juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Sed muy bienvenidos a este segundo tramo de Tiempo de Juego de domingo, final de Semana Santa. Saludos desde aquí de Luis Munilla, con Jesús Bueno que está al mando, junto a Ángel García, Isaac Avilés, Alberto Arauz, Alex Ibáñez y Puri Puerta, coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con Antonio Bravo y Víctor Catalina sentados a los mandos del sonido. Se acabó la Semana Santa. Estáis muchos todavía de regreso a casa. Nos consta además que Tiempo de Juego ha hecho hoy de compañía en muchos casos y en muchos coches por esas caravanas de España. Así que a los que todavía andáis por ahí, paciencia, ¿eh? Yo espero que ya seáis pocos. Y digo paciencia porque no hay regreso más tardío que no llegar. Así que aquí os seguimos acompañando, si os apetece, hasta la 1:30 de la madrugada. Y al menos para los que nos gusta el deporte, volvemos de Semana Santa con un semanón de fútbol y de polideportivo. Porque esta semana tenemos Fórmula 1, motos, Copa Davis, Máster de Augusta de Golf, la Vuelta Ciclista al País Vasco, que además tiene una gran participación. Y, por supuesto, las competiciones europeas de fútbol, porque vuelve la Liga de Campeones con los partidos de ida de los cuartos de final. Y, por supuesto, también la Europa League con los partidos, en su caso también, de ida de esos cuartos de final. Así que las penas post-vacacionales con deporte son un poquito menos penas. Antes de todo eso, la Liga, que tiene mucho decidido, es verdad, pero también tiene muchas cosas que contar. Por ejemplo, acabamos de terminar de narrar y de cerrar la jornada del domingo con el Atlético de Madrid 1, Deportivo de la Coruña 0. Se lo ha puesto muy duro, ¿eh?, el Deportivo de la Coruña al Atlético de Madrid, que ha ganado con un gol de penalti de Gameiro. Penalti de Mosquera a Saúl, que ha sido muy discutido por el Deportivo de la Coruña. Y ya que está por aquí Pedro Martín, hola Pedro, buenas.
Buenas noches.
¿A ti te ha parecido penalti?
Bueno, es que un agarrón dentro del área, pues es una de las circunstancias que en el reglamento pone que es penalti. Cierto, ya lo hemos comentado antes, que se pita a lo mejor uno de cada 100. Pero si te lo pitan, pues no puedes argumentar nada. Un agarrón dentro del área es...
O sea, como los penaltis del Madrid de ayer, ¿no?
Claro, exactamente.
Que puedes pitarlos o no pitarlos.
Son jugadas que habitualmente los árbitros pasan por alto, pero se lo ha señalado sobre todo el asistente, porque Trujillo Suárez al principio había señalado saque de puerta, pero luego ves las imágenes y un agarrón, pues... Te lo pitan, pues te lo tienes que tragar.
Bueno, le ha preguntado Rodrigo Fáez a Gaby por el penalti y por más cosas hace un momento en Bein.
Yo veo que les tira de la camiseta. No sé si es suficiente para pitar penalti, pero bueno, yo creo que nos favorecen, algunas veces nos perjudican y no hay que fijarse en eso, ¿no?
Y en ese aspecto hoy teníais caras nuevas, sobre todo en defensa con el debut de Carlos Isaac. Los jóvenes al poder, ¿eh?
Bueno, un sobresaliente para él. Creo que ha tenido personalidad suficiente para llevar un partido muy complicado y esperemos que nos puedan seguir ayudando.
Y ahora de cara al partido del próximo fin de semana contra Real Madrid...
Bueno, intentar ganar como siempre, creo que tenemos una segunda posición muy merecida, vamos a intentar luchar por ella, incluso a cortarle puntos al Barcelona y vamos a seguir trabajando.
Porque con el pinchazo ayer del Barça, seguís confiando en el título, ¿no?
Es muy complicado, está claro que es muy complicado, estamos a muchísima distancia y cuanto más nos acercamos, mucho mejor para todos.
En todo caso, el Atlético de Madrid se pone a 9 del Barça, más el golaveraje, eso sí, y el Depor se queda a 8 de la salvación. Simeone en Bein, le han preguntado si sigue soñando con la Liga y ha terminado hablando de Messi.
En cuanto a Rodrigo, pues... Es que es muy bueno, pero particularmente los periodistas de Valencia lo sabéis. Ahora es muy fácil, pero bueno, desde el principio sabíamos que era un jugador con muchísima capacidad.
En caso de lograr esta cuarta plaza, de que dé lugar a Champions, que parece bastante factible, ¿sería para calificar de sobresaliente toda la temporada en el Valencia?
Yo creo que matrícula o no.
Estamos escuchando lo que no debíamos, que era a Marcelino después del partido del Valencia. Bueno, luego hablamos también de ese partido que ha ganado el Valencia 0-1 el Leganés con gol de Rodrigo. Vamos a marcharnos hasta el Estadio Metropolitano porque empiezan a salir protagonistas. Creo que han terminado también las ruedas de prensa de los dos entrenadores. Saluda Antonio Ruiz. Hola Antonio, buenas.
Hola, está hablando el capitán Gaby, si te parece, escuchamos un poco. Vamos,
la gente cuando le cambias tantas cosas al final no se identifica con nada, lo que está claro que el aficionado siempre hay que escucharle, siempre hay que respetarle y, por supuesto, ayudarle. Entonces, bueno, yo creo que siempre ha existido esa unión entre club, afición y equipo y, por supuesto, creo que entre todos pues se puede llegar a un entendimiento para que todos seamos felices y estemos todos contentos en el club de nuestra vida, ¿no?
Gaby, por aquí, Pedro Follana, en directo en Carrusel Deportivo. Te quería preguntar ahora mismo por... ha dicho Simeone que... bueno, hay una liga con Messi y sin Messi que se vio ayer, por ejemplo, en el Sánchez-Pizjuán. ¿Vosotros ahora mismo veis al Barça inalcanzable y estáis pensando, por ejemplo, en el subcampeonato, teniendo en cuenta que la semana que viene vais a jugar al Santiago Bernabéu, o no miráis al Madrid y miráis más al Barcelona?
Bueno, nuestro objetivo es siempre mirar al de arriba. Creo que para superarnos tenemos que quedar siempre campeón y pensar en quedar campeón, lo que está claro que a día de hoy es más difícil mantener la segunda plaza que ser campeón. Entonces, lo que está claro, vamos a intentar mantener esa segunda plaza, si podemos alcanzar al Barcelona mejor, pero el domingo es un partido clave para matar esa segunda plaza y para nosotros es un objetivo importante.
A día de hoy es más difícil mantener la segunda plaza que ser campeón, acaba de decir Gaby. Me voy a otro punto del Estadio Metropolitano. ¿Está hablando alguien del Deportivo de La Coruña? Gemma Santo, buenas.
Pedro Mosquera, buenas noches, Munilla. Ahora mismo acaba de decir que el penalti había sido inexistente. Le vuelven a insistir sobre el tema.
Bueno, ya le he dicho a los compañeros que para mí no lo hay. Sí, yo creo que la afición no le podemos decir nada. Siempre están ahí. Son, yo creo que la mejor afición que hay y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues intentar como hoy darlo todo. Hoy no ha podido ser. Hemos intentado hasta el último minuto, como ya te digo, pues llegar a la portería contraria y bueno, sí que es verdad que queda una jornada menos. Estamos a 8 puntos, pero ya te digo, al final tenemos que conseguir resultados ya y desde el próximo partido ya.
Ha dicho el míster Pedro que mientras haya vida y esperanza, que matemáticamente es posible la salvación. ¿Qué opina el vestuario tú como capitán?
Sí, nosotros creemos al máximo. Yo creo que, como ya te digo, quedan 8 partidos y creo que ninguno va a ser más complicado que el de hoy aquí contra el Atlético de Madrid. Tenemos partidos en casa, partidos fuera en los que podemos ganar y si damos el nivel de hoy yo creo que podemos sacar puntos, pero repito, como ya digo a tus compañeros, ya no podemos vivir de sensaciones.
Mientras hay vida, hay esperanza, dice Mosquera, que decía que no ha habido penalti en esa jugada con Saúl. No sé, Antonio, si sigue hablando el capitán del Atlético de Madrid.
Sí, sigue hablando, sí. Escuchamos. Dos últimas preguntas. Le he preguntado yo si lo del 1-0 que decía el míster que vale, sigue valiendo y que claro, por supuesto ha dicho que sí, que vale ganar de cualquier manera y con cualquier dígito.
No sé cómo lo has visto tú desde tu posición en el campo, si lo has visto claro, si no, si ha habido polémica.
Penalti.
Lo he dicho a pie de campo también. Yo veo que hay un agarrón, no sé si es suficiente para pitar penalti o no, lo que está claro que son jugadas que a veces te dan y otras te quitan y son jugadas que pueden ser decisivas, pero como la pregunta anterior, son cosas que no están en nuestras manos y nos adaptamos a las situaciones de los partidos, ¿no?
Hola, Gaby. Fernando Herrero, Fox Sports. Como capitán, ¿qué guiño se le puede hacer a la cantera? Ante unas circunstancias como estas, hoy con el debut de uno de los canteranos, con dos debuts, mejor dicho, ¿cómo lo veis esto desde dentro del equipo?
Pues muy feliz. Creo que esa es la base para encontrar la identidad de un equipo. Creo que desde Saúl, Tomás, Coque, no habían tenido oportunidad los jugadores de la cantera, más que nada por el gran nivel que tiene este equipo, y hoy han vuelto a demostrar que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, cuanto más jugadores salgan de la cantera, más identificado se va a sentir el aficionado con su equipo.
Pues eso, ha estado a muy buen nivel Carlos Isaac en el lateral derecho del Atlético de Madrid. Ha debutado él, ha debutado también Tony Moya. Y le preguntaba Antonio a Gaby por lo del 1-0, los 1-0 del Atlético de Madrid. Es la undécima victoria del Atlético de Madrid en esta liga por un gol de diferencia. 9 fueron por 1-0 y 2 por 2 goles a 1. Decía antes lo de Simeone en Bin, que le preguntaban por la posibilidad de la liga, lo de alcanzar al Barça, y terminó hablando de Messi.
Bueno, tenemos que trabajar de la misma manera. Vimos ayer el partido del Sevilla. 60 minutos, el Sevilla ganaba 2-0 y en 30 minutos con Messi Barcelona ganó 2-0, así que está mucho más que claro quién es determinante en esta liga, ¿no?
Gemma, has estado también pendiente de la rueda de prensa de los dos entrenadores, ¿no? Que han dicho sí. Por ahí abajo.
Sí. Vamos a destacar, si te parece, primero las palabras de Clarence Seedorf. La verdad es que ha sido muy, muy claro el entrenador del Deportivo de La Coruña. Se lo trasladaba ahora a Pedro Mosquera. La frase es categórica. Matemáticamente las posibilidades siguen, así que no vamos a tirar la toalla. Estaba muy orgulloso el técnico holandés de cómo han jugado hoy sus chicos. Dice que el equipo hizo un gran partido. Tenemos que jugar así hasta el final. Sobre la polémica del penalti ha sido bastante sincero, ha dicho que no lo ha visto. Ha habido también alguien que le ha preguntado si va a seguir al frente del Depor, dice que no tiene noticias de lo contrario. Y del Cholo Simeone también le ha preguntado sobre el penalti, ha dicho que estaba muy lejos, la verdad es que no lo vio muy claro. Ha hablado de la posibilidad de salir del Santiago Bernabéu por delante, dice que cree que están haciendo una liga muy importante, por su parte tienen que seguir mirando hacia adelante. Ya sabes que tampoco se moja mucho el entrenador del Atlético de Madrid, pero sí lo ha hecho cuando se le ha trasladado la pregunta de que hoy han vuelto a ganar 1-0, otra vez un poco justo, quizá la gente espera más. Esta es la respuesta del Cholo al respecto.
Es verdad, ganamos con lo justo. no podemos decir otra cosa. Ganamos cuántos partidos 1-0, pero será una virtud también, ¿no?
Lo dice con orgullo el Cholo Simeone. Ganamos como podemos y como sabemos. Entiendo que quiere decir con esa respuesta el entrenador del Atlético de Madrid. Antonio, por cierto, muy bien el chaval Carlos Isaac, ¿no?
Sí, me ha gustado. Me ha gustado porque no era un papel fácil. Era debutar con 19 años en el Metropolitano con 50.000 tíos al lado de una plantilla de cracks. Y el chaval, yo lo he visto tranquilo en la medida que lo ha explicado también el Cholo, ¿no? Que al final lo ha quitado un poco porque lo estaba haciendo bien hasta ese momento y a lo mejor se le podía venir un poco cuesta arriba al final del partido. Pero que yo diría que ha sacado un bien en su debut. Ha cumplido, no ha cometido ningún error craso. A mí ayer le vi ya entrenando ayer, lo decía en la transmisión, y me gustó porque es muy ofensivo, es un chico que como hemos visto hoy vive de lateral pero vive arriba, la pone muy bien, o sea que hay madera ahí.
Ha narrado como siempre Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches.
Desde ahí del Metropolitano, por cierto, hoy el estadio del Atlético de Madrid ha rugido con lo del escudo.
Sí. Algo que parecía de una parte minoritaria de la afición durante la semana se ha demostrado que ha sido un grito casi unánime, abrumador en algunos momentos, en el minuto 12 especialmente, al principio del partido, exhibiendo el escudo anterior del Atlético de Madrid, y ya ha sido un reclamo de, pues si había 50.000 personas, de mucho más de la mitad. Yo creo que es algo que deberían escuchar en el club. No sé si para cambiarlo, si a cada uno le gustará de una manera, habrá a quien le guste el logotipo de ahora, habrá quien le guste el escudo de antes, habrá quien le guste Wanda y quien diga que eso es una cicatriz en el nombre del Atlético de Madrid, pero se ha escuchado mucho.
La verdad que sí, ha rugido. Sí, Antonio.
Digo que hay que recordar, no sé si nos ha pillado en directo las palabras de Gaby sobre el escudo, le han preguntado, está grabado, pero ha venido a decir además, alineándose un poco con el sentir de general de la gente, que ha dicho literalmente Gaby que ha habido muchos cambios, estadio, escudo, que a la gente cuando le cambian muchas cosas al final no se identifica con nada. Al aficionado hay que escucharle, creo que se puede llegar a un entendimiento para estar todos felices en el club de nuestra vida. Eso ha dicho Gaby, así que, pues el club ya tiene a su capitán que está de parte de la gente.
Es importante que Gaby haya pedido al club que escuche a los aficionados.
Es que son muchos, es que ya no son 4 o 5.
Eran prácticamente todos hoy.
Y un estadio entero en el día de hoy.
Bueno, de lo que se escuchaba aquí por la noche te iba a decir, Muni, que claro, yo creo que tiene razón Simeone, es que el Barça sin Messi es otro Barça. O sea, ayer era 2-0 y el día del Atlético de Madrid era 0-0 en el Camp Nou. Pero esperar otra cosa distinta conduce a la melancolía, porque es que Messi juega con el Barça. Lo va a seguir jugando el año que viene, durante esta liga y en los últimos 10 años. O sea, que es imposible pensar en una liga sin Messi, en un Barça sin Messi.
Bueno, de eso no hay ninguna duda. ¿Algo más que queráis apuntar desde allá abajo, Antonio, Gema?
Estamos esperando la comparecencia de un segundo futbolista del Atlético de Madrid, aquí donde hablan los entrenadores, ahí en el escenario, pues ahí se sientan en la zona mixta, es así en el Metropolitano. Ha hablado Gaby y ahora esperamos a ver quién sale.
Venga, pues y por parte del Depor, además de Pedro Mosquera, habló también Alventosa y dijo sobre la jugada del penalti que esta noche no perdieron aquí en el Metropolitano solamente por el penalti.
Se va muy cabreado con el arbitraje el Deportivo de La Coruña, pero bueno, como decía Alventosa, efectivamente ha habido más razones, pero ha estado bien el Depor, no le hace justicia la posición que ocupa la tabla, al menos por lo que se ha visto en la noche de hoy. Bueno, más cosas de hoy. En Butarque, le decíamos, Leganés 0, Valencia 1. Rodrigo, que sigue que se sale, marcó el único gol del partido. El Lega se queda a tierra de nadie, pero con los deberes hechos. Y el Valencia consolida su cuarta plaza de Champions, porque le saca ya 15 puntos al Villarreal. Lo hemos escuchado antes. Marcelino ha elogiado a Rodrigo, ha dicho que es muy bueno, pero que él ya lo sabía hace mucho tiempo. Y le ha puesto nota de matrícula de honor, a la temporada del Valencia. Le preguntaban si sobresaliente, le ha dicho que matrícula de honor. En Cornellá, empate a 0 entre Español y Alavés. Se quedan los dos más o menos como estaban, en la zona templada. Ha habido pitos a Pau López, que apunta al Betis para la próxima temporada, y pitos también y gritos de vete ya para Quique Sánchez Flores. En Ipurúa, Eibar 0, Real Sociedad 0. En el derbi era el debut de Imanol Alguacil en el banquillo de la Real Sociedad. El Eibar ha logrado solamente 2 de los últimos 12 puntos y se queda a 6 de Europa. Ha confirmado, por cierto, Javier Tebas esta semana que Inui, el japonés del Eibar, se va al Betis.
Nosotros tenemos que intentar tener que los clubes tipo Eibar, Levante, Leganés tengan jugadores que sean referencias en algunos países. Ahí tenemos el Eibar con Inui, que el año que viene se va al Betis, por cierto.
¿Cuáles?
Sí, que el Eibar es el tercer equipo que más se ve en Japón.
Con discreción, Javier Tebas, en el debate de hoy.es. En la Rosaleda, Málaga 1, Villarreal 0, con un gol del Chori Castro de penalti. El Málaga llevaba casi 4 meses sin ganar. Es la primera victoria, además, con José González en el banquillo. El Villarreal se queda quinto con un punto sobre el Sevilla y el Málaga sigue colista, pero a 11 puntos de la salvación. Y José González, el míster del Málaga, dice que ¿por qué no?
¿A qué tú crees que a lo mejor sí se puede dar? Todo el mundo ha mirado la tabla y ha dicho, oye, si ganamos en La Coruña y nos ponemos con 20 puntos, y miras el calendario y dices, oye, ¿y si se da? Pues mira, la mejor forma para intentarlo y creerlo es con una victoria ante un gran rival. Esa es la mentalidad que tiene ahora mismo el vestuario. Ya te digo, yo he pillado uno en la pileta del frío mirando la tabla. Eso ya, cuanto menos, te hace que el futbolista piensa que sí es posible, ¿no?
Cuestión de fe, domingo de resurrección. A ver si luego le preguntamos al míster José González quién era el futbolista al que pilló mirando la clasificación. Bueno, y mañana nos queda a las 9 el Getafe-Betis. Es el partido que cierra la jornada y ahí hay morbo, porque si gana el Betis, alcanza el Sevilla en la clasificación. Y los béticos recuerdan todavía cuando Montella, entrenador del Sevilla, dijo aquello de que era algo que no se contemplaba, la posibilidad de que el Betis alcanzara al Sevilla. El Sevilla que está pensando en la Liga de Campeones, que es a lo que vamos, porque el martes arranca la ida de los cuartos de final. En Turín, Juventus-Real Madrid. Está por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Podríamos decir que solamente hay una duda en torno al once de Zidane para el martes?
Eso es, una duda y cuatro candidatos para completar ese once. El equipo se va a marchar mañana por la mañana a Turín a las 10:30. Zidane se va a llevar a toda la plantilla, incluido Nacho, que sufrió la primera lesión de su carrera deportiva el pasado fin de semana en Gran Canaria, que mañana va a ser sometido a una resonancia magnética para saber si tiene algún tipo de rotura o micro rotura en ese isquio de la pierna derecha. Y están claros 10 puestos en ese 11 titular: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano, Benzema y veremos a ver, hay cuatro candidatos, como digo: Isco, que jugó en Cardiff la final contra la Juventus el pasado mes de mayo, Asensio, Lucas Vázquez y Gareth Bale, que ya suma 14 goles esta temporada después de su doblete en Gran Canaria. De momento pocas pistas, así que bueno, esperemos de aquí al próximo martes irlas teniendo, pero como digo, tan solo esa incógnita por desvelar en el 11 que va a presentar el Real Madrid en el Juventus Estadio.
Mira, he hecho antes una encuesta a través de Twitter, Paco González, el tipo de juego, 5.000 votos, preguntando tú a quién pondrías para el partido del martes, a Isco, a Asensio, a Bale o a Lucas Vázquez. El 49% ha dicho que a Isco, 24% Asensio, 15% Gareth Bale y 12% Lucas Vázquez. Así que el personal lo tiene claro, vamos, que el martes tiene que jugar Isco después de lo que supongo ha demostrado y más teniendo reciente lo del partido de la selección. Bueno, por cierto, el lunes mañana son las pruebas a Nacho, ¿no?
Sí, antes de volar a primerísima hora, porque ya te digo que el equipo va a volar a las 10:30 y que Zidane se va a llevar a todos, incluido Nacho, aunque esté lesionado. Así que bueno, pues habrá que confirmar evidentemente si tiene o no rotura fibrilar, pero vamos, tanto la ida como la vuelta ante la Juventus como el derbi del próximo domingo, complicado para el canterano del Real Madrid.
Hola, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Muni.
¿Y la Juve cómo llega?
Bueno, con las bajas seguras de Benatia y de Pjanic, que están sancionados y por eso no van a poder jugar el partido de ida contra el Madrid. Pendientes de Alexandro, que tiene una lesión muscular y es importante también para ellos, el lateral brasileño, lateral izquierdo, que puede jugar de lateral o puede jugar también reforzando esa banda con Asamoah por detrás. Y contentos porque le sacan 4 puntos al Nápoles y parece que su séptima liga consecutiva está más cerca, aunque hubo un ambiente un poco rarillo contra el Milan, hubo pitos en la segunda parte, por ejemplo, para Khedira, el exjugador del Real Madrid.
Y tenemos árbitro ya para el partido, Pedro, ¿no?
Sí, que es el turco Cüneyt Çakır, es seguramente el árbitro que más confianza tiene en la UEFA en él, casi siempre recurren cuando hay algún partido complicado al turco, y encima del Madrid pues está bastante bien servido con este colegiado, ha ganado de 8 partidos en Liga de Campeones 4, ha empatado 2 y ha perdido 2, pero por ejemplo una de las derrotas fue en el Calderón el año pasado, cuando pasó a la final después de perder 2-1 en el Calderón, así es que en principio es un árbitro de total garantías para el Madrid.
Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Mañana se va al Real Madrid. También el martes tenemos el partidazo Sevilla-Bayern Múnich en el Pizjuán. Oliva, buenas noches.
Hola, Monilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí creo que buscando sustituto para Banega, que no puede estar.
De eso se trata, de buscar sustituto a un hombre
de enorme peso dentro de este Sevilla. Es una baja muy sensible la que tiene el equipo de Vincenzo Montella de cara a la ida de esta eliminatoria ante el Bayern de Múnich. Buscarle un sustituto a Eber Banega. El técnico italiano del Sevilla maneja dos opciones, una más defensiva, que sería quizás la más natural, colocar al argentino Pizarro junto a Nsonsi, o bien meter por dentro a Sarabia en una versión mucho más ofensiva y para intentar tener la pelota y robársela al Bayern de Múnich, manteniendo en bandas a Correa y Navas. Jesús Navas, que se marcó anoche un partidazo, pero que recordemos acabó el partido ante el Barça con molestias musculares. Me decían en cualquier caso esta mañana que en principio no debe tener problemas para jugar el partido del martes. Por lo demás, conociendo a Montella, van a jugar los habituales de siempre, manteniendo a Mercado y Kjaer en defensa junto al Lenglet y Escudero, y arriba me da que va a seguir confiando en Muriel pese a su escasa efectividad ante el gol. Mañana por la mañana, último entrenamiento del Sevilla en su ciudad deportiva. A las 2:45 está previsto que comparezcan Montella y Sarabia, y 3 horas más tarde, a las 5, comparece Jupp Heynckes, el hombre de la 7ª Copa de Europa del Real Madrid, actual entrenador en una nueva etapa del Bayern de Múnich, junto al futbolista español, que seguro será titular el martes, Javi Martínez.
Lo que viene sí que es un toro. Además, ¿de qué manera después de lo de este fin de semana, Evangelio?
Sí, porque se les ha visto ganarle, golearle 6-0 al Dortmund. Sobre todo fue impresionante la primera parte. Al descanso se fueron 5-0. Hay que decir también que el Dortmund le dio muchísimas facilidades al Bayern, que es un equipo con pegada, con jugadores de mucha calidad, sobre todo arriba. Pero que el Dortmund dejaba 3-3 y estaba muy abierto. Le dio muchas facilidades el Dortmund al Bayern, lo que no quita méritos de la goleada, por supuesto. El Bayern está a punto de ser campeón. El próximo sábado, en campo del Augsburgo, si ganan a las 3:30 de la tarde, ya serán campeones de la Bundesliga por 6ª vez consecutiva. Y, sobre todo, intentando recuperar a Arturo Vidal, que si está bien el chileno, lo normal es que sea titular en el centro del campo del Bayern.
Aquí también tenemos árbitro, Pedro.
Sí, al italiano Daniel Orsato, que por ejemplo fue el que arbitró el año pasado el Leicester-Sevilla, en el que el Sevilla quedó eliminado de la Liga de Campeones. Es, digamos, el segundo árbitro italiano, porque el primero es Rocky, que va a ir al Mundial. Orsato, digamos, que ocupa el segundo puesto en el escalafón italiano, pero es un árbitro bueno. Tiene un dato curioso, ha pitado 6 penaltis en la Liga de Campeones y 5 ha sido a favor de los equipos visitantes. Así que tenga cuidado el Sevilla el martes, porque igual tiene peligro.
Cuidado, Oliva, abrazo, ¿eh?
Hay que robarle el pito.
Hasta luego. Bueno, y el miércoles nos queda el Barça-Roma. Hola, Manuel Olivero, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Luis?
Aquí todavía le queda un poco más lejos al Barça, pero detalles a día de hoy, bueno, Messi estará y suponemos que Busquets también, ¿no?
Sí, esa es la previsión. Ya lo dijo en la previa. No lo dijo ayer después del partido frente al Sevilla Ernesto Valverde, pero sí en la previa el sábado. El viernes sí que dijo que Busi podría llegar. De hecho, se cumplirán precisamente el próximo miércoles las 3 semanas después de la lesión en el pie de Sergio Busquets en ese partido frente al Chelsea. Solamente quedarán 2 no disponibles. Uno por lesión, Lucas Digne, pero también Coutinho, que no puede jugar la Liga de Campeones, y el resto será pues el equipo de gala. En principio van a entrenar mañana lunes, el martes será la previa de ese partido frente a la Roma, y también se espera que Leo Messi, que hubiera jugado de cualquier manera, ya lo dijo ayer también Valverde, aunque no hubiera ido por detrás en el marcador, el Barça hubiera jugado en la segunda parte y que estará en condiciones seguramente para jugar ese partido frente a la Roma. Y estaba hablando, o estabais comentando anteriormente la situación en la Liga del Atlético de Madrid y del Barça y todo esto. Estaba haciendo yo cuentas aquí, porque los culés están haciendo cuentas de cuándo pueden ser campeones de Liga, si es que lo consiguen, que parece ser aparentemente que sí, y podría ser si consiguen los mismos puntos de aquí a que el Barça juegue frente al Real Madrid, faltando 3 partidos por disputar, que sería el aplazado Barça-Villarreal del día 9 de mayo y después Levante-Barça y Barça-Real Sociedad, es decir, quedarían 9 puntos. Si de aquí entonces a ese partido Barça-Real Madrid consigue los mismos puntos el Barça que el Atlético de Madrid, pues podría ser campeón de Liga precisamente coincidiendo con el Clásico.
Bueno, pues nada, nos queda todavía un poquito para eso, pero ya hablaremos largo y tendido. Sí, señor, sí, señor. Gracias, Oli.
Hasta luego, Luis.
Y la Roma, que Evangelio.
Que tienen el problema de la duda de Nainggolan, porque el belga, sobre todo en ataque, es un jugador, bueno, también en defensa, es un jugador muy importante para ellos, y también porque el posible recambio, que es Pellegrini, está tocado. Lo bueno para ellos es que los 2 pilares del equipo están bien. Checo fue suplente en el partido contra el Bolonia, pero entró en la segunda parte y marcó el gol del empate. Están pasando por un momento de duda de juego, y Alisson, que es otro de los pilares, el portero brasileño, está en plena forma, así que a los 2 mejores los tienen listos para jugar contra el Barça.
Bueno, eso de los rivales de los equipos europeos, por cierto, la que le ha liado hoy el Tottenham al Chelsea en la Premier, ¿no?
Bueno, dejarle prácticamente sin opciones de estar en la próxima Champions. Eso es lo que ha hecho el Tottenham de Pochettino, jugando sobre todo una muy buena segunda parte, a pesar de que con gol de Morata de cabeza el Chelsea se ha adelantado en el marcador, pero la segunda parte del Tottenham ha sido muy buena, goles de Eriksen y dos de Dele Alli, que está recuperando su buena forma, esta temporada no estaba muy bien, así que ahora mismo el Chelsea está a 8 puntos, que es una distancia muy grande de la cuarta plaza, y quedan 6 jornadas en la Premier, pero es verdad que a ellos les quedan un partido pendiente, así que con 21 puntos por disputar ambos, a 8 puntos parece muy lejos el reto del Chelsea de volver a la Champions.
Sí, tiene toda la pinta. Bueno, Evan, abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
La segunda división, ahora enseguida contamos todo lo que ha pasado hoy, porque tenemos nuevo líder, que es el Sporting de Gijón, pero seguimos evidentemente muy pendientes del estado de Pelayo Novo, ya sabéis, el jugador del Albacete que ayer cayó desde un tercer piso en el hotel donde estaba el equipo concentrado para el partido contra el Huesca. Le operaron anoche, hay un parte médico además de hoy, de hace muy poquito tiempo, hace escasamente un par de horas. Dice que ha sido operado ayer de múltiples fracturas, que se encuentra estable dentro de la gravedad, que inicia un proceso lento de recuperación de sus importantes lesiones, que a lo largo del día se le ha ido reduciendo la sedación, comenzando a reaccionar satisfactoriamente a los estímulos neurológicos. Nos atiende hasta ahora el vicepresidente del Albacete, Víctor Varela, que creo que ha estado todo el día con él y que sigue allí en Zaragoza pendiente de Pelayo. Hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Luis.
Lo primero, ¿se reafirman los médicos en que la vida no corre peligro, la vida de Pelayo?
Bueno, lo que podemos decir en este momento es que obviamente el jugador está estable y eso es lo que nos han transmitido, pero bueno, dentro de una gravedad, ¿no? Como se comunicó, pues hubo que intervenirle por múltiples lesiones, múltiples fracturas y bueno, en este momento pues nos encontramos en esa tesitura, ¿no? De ver cómo va evolucionando el jugador y ver un poco cuál es el alcance provocado por esas lesiones de las que hablábamos, ¿no?
¿Se conoce o podemos conocer, Víctor, si hay alguna afectación de los órganos vitales más allá de las fracturas?
No, pues inicialmente parece que no. Ya digo que bueno, nosotros somos bastante prudentes en este sentido porque bueno, entendemos que es el propio centro hospitalario, ¿no? Y los médicos que son los que tienen que comunicar un poco el estado, pero bueno, lo que nos han transmitido los familiares es que no es así, así que bueno, por un momento lo más importante ayer no tememos inicialmente por su vida, que yo creo que era lo inicial en esta primera fase, luego pues bueno, ver cómo el jugador va evolucionando y obviamente pues bueno, agradecer a los servicios médicos del Hospital Clínico de Zaragoza bueno, su total y absoluta predisposición y buen hacer, ¿no? Yo creo que tienen una gran reputación y lo están poniendo un poco de manifiesto.
Uh-huh. La gente, pues eso, sigue intentando saber, ¿no? En qué circunstancia exacta está el chaval, las fracturas más importantes, en qué zonas del cuerpo están.
Bueno, pues se ha hablado de vértebras, se ha hablado de bueno, pues de muchas zonas afectadas y un poco pues ver un poco cuál es la situación. Ya digo que las fracturas son múltiples, ¿eh? Podemos hablar de piernas, de clavículas, de bueno, pues yo creo que ya digo, insisto, yo tampoco quiero meterme un poco en terminología médica porque no soy la persona más indicada y lo digo desde el máximo respeto y bueno, y también desde el permiso que me da una fantástica familia que quiere agradecer a todo el mundo la atención que ha prestado al futbolista y a los medios de comunicación el cariño manifestado al mismo y que quiere que, bueno, que ese seguimiento que hacéis, que estéis informados relativamente, ¿no? Desde nuestra parcela, lógicamente.
Que sea leve. Muchas gracias, Víctor, por atendernos y mucha fuerza para todos y para la familia, ¿eh?
Muchas gracias, Luis.
Un abrazo grande. Un abrazo. Así viene el día, así ha venido el fin de semana en el que termina la Semana Santa. ¿Y cómo viene el Twitter que dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Bueno, otra noche más pendientes de lo que dicen nuestros oyentes en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde el Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y varios comentarios sobre la victoria del Atleti, sobre el Depor y sobre el penalti que ha transformado Gameiro. Por ejemplo, dice uno que, como siempre, se os ve el plumero. Los penaltis a favor del Madrid para vosotros son clarísimos, pero los del Atlético no. Agarrón dentro del área y penalti, claro. Otro dice, va, en serio, mira que Pedrito me cae bien, pero no puedo entender que diga que hay penalti. El jugador se tira cómicamente. Con ese agarrón es imposible tirar a nadie al suelo. Otro dice sobre el juego del Atlético que no recuerda tanta racanería jamás en un equipo con tan buenos futbolistas. Si no eres del Atleti, los partidos son de difícil digestión. Y la gente ya está pensando, Muni, también en el partido del martes del Madrid en Turín. Nos dice un oyente que dejarais con el banquillo sería de risa. Es como si el Chelsea jugara sin Hazard o el Barça sin Iniesta. Y por último, dice Manu que ¿y por qué narices no pueden jugar juntos Isco y Asensio y que vaya al banco Benzema?
Si por combinaciones podemos hacer múltiples. Vamos a ver ahora las que hacen sus señorías en el Tertulión, que está a punto de arrancar enseguida.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese incendio y se han encontrado en esa habitación a dos niños ya fallecidos.
De repente, en Facebook empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés.
No le dio ningún tipo de
especial cuidado porque una vez que está el daño hecho, queda ahí de por vida.
Está pasando.
840 millones de personas, que es una de cada nueve, no tiene acceso directo al agua potable, lo cual hace que mucha gente muera. El agua...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
6.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la feria de Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la feria del coche de ocasión 7 días más, hasta el 28 de marzo.
2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
Nueva temporada de conciertos 2017-2018 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos que no te puedes perder.
Compra ya tu abono de la serie Grandes Clásicos en el 91-457-40-61 y en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Colegio Villalcor. Es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador. Me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 916658066 o en villalcor.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Antes del Tertulión, redecía antes lo de que hay nuevo líder en segunda división. De hecho, no está aquí Juanma Castaño porque está celebrando en un chigre el liderato del Sporting, que le ha ganado 1-3 al Almería, en Almería. En Vallecas, empate a 1 entre Rayo y Cádiz. Y también hoy, Sevilla Atlético 3, Barça B 1, Lorca 3, Granada 2, Osasuna 0, Tenerife 1 y Nastic 3, Lugo 0. Así que en la clasificación tenemos triple empate en cabeza. Sporting, Rayo y Huesca tienen 58 puntos. El Huesca, claro, con un partido menos por la plaza de ayer con el Albacete. A 2 puntos del ascenso está el Cádiz de Paco González. A 6 del ascenso el Granada y el Zaragoza. A 7 Valladolid y Numancia. A 8 están el Osasuna y el Oviedo. A 9 Tenerife y a 10 el Lugo. No sé si me he ido muy abajo, pero bueno, hay un montón de equipos que todavía podrían estar en la pelea porque quedan bastantes jornadas. Por cierto, el Huesca Albacete entraba en quiniela, como se ha aplazado, se ha sorteado el signo y es un 1. Así que en la quiniela, Huesca Albacete, un 1. Por cierto, en la Liga Andesa de Baloncesto ha habido resultados destacados. El último ha sido la victoria del Real Madrid, una canasta de coser sobre la bocina en cancha de Unicaja, y se ha ido cabreado Joan Plaza con el arbitraje. A ver si luego le escuchamos, que conectaremos con Paniagua. Ha ganado Niki Terpstra el Tour de Flandes y España ha cerrado el Europeo de Halterofilia con 13 medallas, que es el mejor resultado de toda su historia en la competición. ¿Están todos? ¿Sí? ¿Estamos todos? Hola, director de Tiempo de Juego, Paco González, muy buenas.
Hola, Muni. Has dicho el Oviedo a 8, el Lugo a 10. Pon la promoción, hombre, que es más bonito. El Oviedo está a 2, el Lugo está a 4, nada más. Estamos ahí cerquita todos.
Tienes razón, la verdad que era ya por no alargarme más, pero vamos, podría haber dicho la clasificación entera. Bueno, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ah, estupendo. Aquí excitadito con la segunda.
Sí, y con muchas más cosas, que tú tienes muchas cosas por las que citarte últimamente.
Yo soy uno presentado.
José Joaquín Broton. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Está también Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Muni. ¿Qué tal?
Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Está, buenas noches.
Elías Israel.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Hola, Elías. Y está también David Albelda.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
David, muy buenas.
Hemos cambiado a Lama por Elías.
Estamos caminando
hacia una radio civilizada.
No, ni mucho menos. Bueno, no hay comparación.
Te voy a decir una cosa. Lama es que ha tenido una Semana Santa muy entretenida, ¿eh? Nos tiene que contar, el día que entre en Atenas la próxima vez, lo que han sido sus viajes Córdoba-Málaga, Málaga-Córdoba con una rueda pinchada. De verdad, ¿eh? Preguntárselo, que eso sí que ha sido una Semana Santa de penitencia. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Está también Germán Dobarro?
Hola, buenas.
Hola, Germán.
De penitencia está el Depor.
Sí, pues no,
pero no ha sido desastre.
Pero escúchame, te iba a decir,
ha jugado de cine.
¿Le damos un poquito de tregua a la demolición de Riazor o qué?
De momento de sí, pero os voy a decir una cosa. No, de cine tampoco.
Pero
tampoco es cine de cómic. O sea, el Depor ha hecho un partido serio, pero la realidad es...
Ya he tenido oportunidades por un tubo.
Sí, pero yo te voy a dar datos y los datos son
irrefutables. Vale, pero...
Con Seedorf, el Depor lleva 3 puntos sobre 24, lleva 2 goles en 8 partidos, uno de Alventosa, el clásico ariete goleador, el otro en propia puerta, y lleva 15 partidos sin ganar. Esa es la realidad. Y a partir de ahí podemos decir que hoy el Atlético de Madrid no jugó una castaña, que el penalti fue una broma y que el Depor no mereció perder. Dicho todo lo cual, el Depor está donde está.
¿Lo del penalti lo tenéis claro todos?
Yo clarísimo, vamos.
Bueno, yo creo...
Es que antes ha habido un mensaje. Es que no puedes decir que no es penalti. Es decir...
Pero escúchame una cosa, vamos a ver, Pedro. Sí. No puedes decir que no es penalti.
No puedes decirlo.
Esos penaltis, por favor, se van agarrando los dos y le tira de la camisetita de una forma ridícula.
Sí, hemos dicho que se pita uno de cada 100, pero no puedes decir que no es penalti.
Justo se lo pitan al Depor.
Claro, o sea...
Oye, qué casualidad, ya. Y si es en el otro área, seguro que no lo pita.
Bueno, seguramente no, porque se pita uno de cada 100.
Aparte que es que será malísimo este hombre, pero vamos, pero es que el penalti es de broma.
Sí, pero si agarras dentro del área, te pueden pitar el penalti, ¿no?
Pero qué agarrón, hombre, qué agarrón. Si Saúl se cae.
No, pero hay agarrón o no hay agarrón.
Si le da el balón al portero.
Pero hay agarrón o no hay agarrón.
Pero eso no es un agarrón.
¿Cómo que no?
Eso es agarrón. ¿Tú bailaste alguna vez pegado o qué? ¿Sabes lo que es un agarrón?
Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo.
Lo de la cebolleta.
No, pero. Eso no es un agarrón. Eso ha sido.
Pero si está claro que es una broma de penalti, que se pita muy poco, pero hay agarrón. No puedes decir que no es penalti, es decir. Eso con el VAR, el año que viene van a decir los árbitros que es penalti.
Hay una camiseta estirada, claro. Porque hay un agarrón. No es para que se caiga Saúl, no iba a llegar al balón de ninguna manera. Claro. No, pero si el árbitro de una camiseta estirada, es que es penalti.
Sí, no están agarrando. Claro. Si te lo pitan, es el penalti clásico, que si te lo pitan, te lo han pitado.
Si no agarras, no te lo pitan.
Pero escucha, pero ¿cuánto estaba estirada la camiseta? O sea, okay. 2 centímetros, pero ¿cuánto la estiro?
Estaba estirada. En venga, todas las jugadas, en todos los corners. Ay, claro,
os la cogéis con papel de fútbol.
No, pero si el asunto es que se pitan muy pocos, evidentemente que se pitan muy pocos, pero si te lo pitan, no puedes decir que no es penalti.
Que no es penalti, para mí no es
más allá del penalti. Más allá del penalti, yo creo que el Depor ha jugado y ha tenido ocasiones para no el primer partido. Por lo menos para empatar.
Tomás, es verdad, pero al final el resumen correcto es el que habéis hecho al principio. O sea, lo de hoy es un punto y aparte, pero la verdad es que los datos son los que son.
Pedrito, ¿qué número?
La peor racha del Deportivo en toda su historia en Primera División.
Pedrito, ¿qué número de 1-0 es del Atlético?
9 en esta liga y 11 por un gol de diferencia, porque también tiene un par de 2-1.
Vale. Emilio, te vamos a decir una cosa.
Hace dos años ganó más todavía por 1-0.
Que se diga, que todavía alguien discuta que el Atlético de Madrid, jugando como juega, le puede pelear la liga al Barcelona, me parece tanta broma como el penalti. O sea, la misma broma.
Efectivamente.
Oye, una mofa, un pitorreo y una coña.
Espera, que creo que nos saluda a Roberto Palomar. ¿Está Roberto, no?
¿Qué tal? Estaba aquí muy atento.
Yo sí que estoy en el Palomar. Por cierto, Antonio Ruiz, está recién llegado.
Hola.
No, qué bonito, te lo querías perder.
Sí, qué bonito es llegar pronto desde el Metropolitano aquí.
Sí, da gusto, ¿no?
14 minutos. Una maravilla.
Escucha, ¿estás de acuerdo con Do Barro en que el Atleti no ha jugado una castaña hoy?
Estoy de acuerdo con Do Barro en que el Depor ha merecido más porque ha jugado muy bien, porque ha plantado cara, porque ha tenido las ocasiones más claras y infelizmente las ha fallado. Luego el Atleti ha hecho lo justo para ganar y lo justo para ganar. Sabe también Germán que en la órbita del Atleti también vale hacer 1-0, hacer... Lo que pasa que pero a mí que me da pena...
¿En una órbita diferente al resto del
mundo? No, digo, en la órbita del 1-0ismo este, la que tanto molesta a la gente, voy a ganar 1-0, pero sí tengo claro que el Depor...
No, a mí no me molesta, yo
que
solamente Depor, lo
destaco. Sí tengo claro que el Depor ha merecido mucho más. No tengo ningún problema en decirlo.
Está muy bien explicado.
Estamos siempre con la misma historia de los jugadores que tienen y cómo juega. Ya está, nada más.
Es bonito, ¿no? Ganar 1-0, ¿no?
Muy bonito.
No sé si es bonito, pero vale en el fútbol.
No, pero no habléis del resultado, hablar del juego.
Pero
no ha jugado bien.
No ha jugado bien. Atleti, no ha tirado bien.
Tres veces la puerta, no una de ellas de penalti. Las otras dos no han sido
grandes. Y la figura ha sido Black, eso lo dice todo. Lo que pasa es que bueno, también hay que tener en cuenta que hoy era un partido muy de transición para el Atlético de Madrid, sacarlo como fuera, porque no tenía Costa, no tenía Griezmann, no tenía... Bonito.
Y los partidos que llevan, es que según los equipos, cuando no juegan bien, oh, es que están porque la Champions consume, no sé qué, pero al Atlético no le concedemos esto. Al Atlético directamente decimos, es un desastre, no juega nada, y yo creo que hay que valorar todas las cosas.
El momento del Atleti es muy complicado y a mí desde luego centrarlo esto, que es el 1-0 y el 0-0, al Atlético de Madrid en los últimos años hay que hacerle un homenaje cada semana. Y ojalá tuviéramos 24.
Ay, amigo. Coño, pero eso sabes qué pasa, que eso molesta.
Hombre, pero hoy, con una alineación extraña, un Depor que ha jugado bien y que acaba el partido 1-2, pues no pasa nada. Ahora,
escucha, el Atlético de Madrid, un
ataque cada dos por tres al Atlético, repito.
Habláis del Atlético como si fuese el decimocuarto presupuesto de la liga. Yo es que me quedo flipado.
Es que le
concedéis que juegue como le dé la gana.
Germán,
son cuatro pobretones que están con la guitarra en la puerta de la iglesia para que les echen monedas. Es una señora plantilla.
Germán, hay que separar dos cosas. Una cosa es un equipo que solo ha perdido 3 partidos de 30, que este es un dato irrefutable, también. Y ese es el dato que le mantiene en estos momentos en la segunda posición del campeonato, y después un equipo que aburre no a las ovejas, no aburre a alguien más, es decir, jugando al fútbol. Son dos cosas totalmente distintas, pero es que este ha sido el Atlético del Cholo toda su vida, que este no es nuevo, es que estamos descubriendo algo que hace 6 semanas. El Atlético no ha jugado nunca a un fútbol fútbol espectáculo nunca jamás.
Hombre, pero ha jugado partidos mejores y peores.
Por favor, es injusto, es absolutamente injusto.
Que ha jugado muy mal, ha jugado muy mal, pero competir es ganar 1-0 9 partidos.
Pues naturalmente, esa es la clave. Eso, o sea, el Atlético Madrid compite.
Pues claro, sí,
compite y gana,
bien.
Compite
jugar,
y gana, Broti.
Jugar ha jugado mal, muy mal, pero para mí tiene partidos... muchísimo mérito, ganar tantos partidos 1-0. Hoy es un partido raro, con la grada como estaba, con los gritos por el tema del escudo y demás. Es un partido que te saca un poco.
Vamos a ese lío, porque hoy ha sido noticia esto en el Estadio Metropolitano. El escudo no se toca, cantaba la afición del Atlético de Madrid, y no eran cuatro, ya lo decíamos antes, no eran cuatro, era prácticamente todo el estadio. Y luego es interesante también la reflexión que ha hecho en sala de prensa el capitán Gavi sobre esto precisamente, y dándole un toque de atención al club.
La gente, cuando le cambias tantas cosas, al final no se identifica con nada, porque está claro que al aficionado siempre hay que escucharle, siempre hay que respetarle y por supuesto ayudarle. Entonces bueno, yo creo que siempre ha existido esa unión entre club, afición y equipo, y por supuesto creo que entre todos pues se puede llegar a un entendimiento para que todos seamos felices y estemos todos contentos en el club de nuestra vida, ¿no?
Pues echará para atrás el Atlético de Madrid con lo del escudo.
Bueno, vamos a ver, que lo diga todo el estadio hoy, que quieren que vuelva el escudo de antes, no que quiten el nuevo, que comparta con el de ahora el escudo de antes, es una cosa que a mí me parece muy importante cuando es todo el estadio y hay más de 23.000 firmas. Pero que lo diga el capitán del equipo, que haga suyo esa sensibilidad con la gente, que le diga a su club, que hay que escuchar a la gente e intentar que todos seamos felices en este club, ha dicho. Me parece que eso ya, si el Atlético de Madrid no hace nada por escuchar a los que quieren que vuelva el escudo, es porque no es que se la traiga floja, es que te puedo decir otra palabra peor. Y no me apetece decirla, ¿no? Me parece que no le cuesta nada si su capitán te está marcando el camino, Gavi. Y Gavi es del Atlético de Madrid.
Sí, lo que pasa es... Yo estoy en general en contra de toda esta política de marketing que ha invadido el fútbol, pero también entiendo que el negocio del marketing alimenta a los clubs, y también entiendo que hay clubs que son sociedades anónimas, tienen una propiedad y defienden su dinero con cosas como esta, por diseño, por lo que sea, pues cambian el escudo como cada temporada todos los equipos cambian las camisetas.
Sí, pero cambiar las camisetas tiene algún sentido comercial, pero cambiar el escudo.
El escudo
no es un logo.
Es que no lo entiendo.
Si yo os estoy dando la razón, yo no estoy. O sea, yo por mí ni cambiarían de equipaje todos los años.
Claro, sí.
Pero entiendo que esto funciona así. Y viene uno que es el dueño y dice, vamos a cambiar el logo.
De todas maneras.
Y si es el dueño, pues a callar.
Claro, Miguel, pero perdóname, que es que no está probado ni demostrado en ningún sitio que el escudo anterior no fuera rentable para las arcas.
Yo creo que
se han batido
no
récords.
No te lo voy a discutir.
En la tienda del club se han batido récords en venta de camisetas con el escudo anterior. Antonio, y se han batido récords globalizando la imagen del Atlético de Madrid en todo el mundo.
Hay que respetar la opinión de los seguidores del Atlético de Madrid, pero también hay que decir que el Atlético de Madrid ha cambiado 18 veces en su historia.
No, eso no vale.
Ah, no, claro, eso no vale.
Vale.
Pero eso no vale porque no te vale a ti.
No vale a ti. A la gente que en los últimos 50 años ha tenido un escudo.
Vamos a ver. El Atlético de Madrid ha cambiado 18 veces de escudo.
Bueno,
eso es irrebatible. Pero eso es irrebatible. No, pero no pongamos 50 años.
Ah, no,
digamos que es irrebatible que ha cambiado.
Me hablas del año 30 al
35. Uno puede gustar más o gustar menos un escudo. Pero si el ¿sabes por qué es este debate? Porque la gente se aburre.
Por favor, no confundas el sentimiento y la sensación de raíz de un aficionado con
el escudo. O sea, que
el
sentimiento es el escudo, pero no que las barras sean más grandes,
el
más
escudo
cortas,
es el,
no, no, sí. no lleven detrás, si las
Pedrito,
lleven detrás.
Lo ha dicho Pedrito, tú puedes vestir de amarillo, verde o rojo, pero el escudo que va en el corazón de esa camiseta es el escudo que identifica a la gente de ese club.
A mí es que me tendrían que explicar muy bien, como no entiendo técnicas de mercado, porque hay mayor penetración en Oriente.
Es una coña,
para un escudo que está un poco más redondeado.
Claro. Eso es una coña.
Mira a Toledo en vez de a Cuenca y que está más azulado que el anterior. Es que
te lo voy a decir yo, Paco.
Tiene que venir un experto. Pues,
en las líneas aerodinámicas como que soporta mejor el viento.
Te voy a decir yo, porque el que propone cambiar el escudo no tiene ni idea de lo que es el sentimiento atlético. Es un no le voy a poner calificativo.
Un tecnócrata.
Es un tecnócrata de esto que pues para apuntarse una medalla, no, cambio el escudo. Ah, qué bueno eres, chico.
No,
pero vamos a ver, seamos justos, son muchos los grandes clubes europeos que han cambiado el escudo.
Y muchos. Otros muchos que comparten bueno, con el
muchos,
anterior, como
muchos.
La Roma,
y
el Milan.
Y es evidente que lo que ha dicho Gaby, si 40.000 personas en un estadio claro. pues están en desacuerdo con algo, lo tienen que hacer. Pero vamos,
sí,
no
pero...
es nada nuevo ir contra la evolución con querer cambiar cosas, con hacer intentar hacer un Atleti más moderno y demás. Es, yo creo que todo se avanza, que demasiados cambios a la vez pueden
claro,
haber sido
claro,
tal, pues puedo estar de acuerdo, pero a mí no me
cosa,
parece,
una cosa,
no me parece que
este movimiento la novedad es no cambiar el escudo muchas
pero
veces.
Pero ¿por qué no
cambiar
este movimiento? Clubes,
eso, a ver qué dice Albelda, que es parte del escudo de un equipo.
No, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con cambiar los escudos, pero no entiendo por qué este movimiento de tantas personas no nació al principio. Al principio hubo, sí, se comentó
nació,
entre la gente.
Sí ha nacido, David. Lo que pasa es que no se han hecho...
La gente no se expresó.
Sí, en el campo sí, pero fue una cosa espontánea. Ahora yo creo que la gente se ha unido un poco para reivindicar ese valor moral, ese valor de piel que es el escudo, ¿no? De hecho, mira, me comenta Gato que las ventas de las nuevas equipaciones con el escudo nuevo han bajado mucho más que años anteriores con el escudo anterior.
Vamos. Para hundir al Atlético.
Pero no juegues con esas cosas, bro.
No
te tomes esa risa.
¿Sabes qué pasa?
No te tomes esa
¿sabes
risa.
Qué pasa? Es
algo
que
identifica
parece,
a tanta gente.
A mí me parece que todo
respeta
esto...
Respeta un poco
todo esto,
eso.
Todo esto, al final, es el movimiento que alguien genera. Que alguien genera de una manera... Y Albelda...
Un estadio entero.
Albelda, que no es del Atlético de Madrid, lo acaba de decir con tres palabras. Es decir, ¿por qué ahora en el mes... ¿Por qué ahora, en el mes de marzo,
no
a finales de marzo, perdón, en el mes de abril,
pero
porque estamos
no es
ya
ahora.
En abril, porque, pero cómo, a ver, Antonio.
Que no es ahora, que llevan desde que
se
cambió,
se organizan
joder.
O les organizan.
Naturalmente, esa es la clave y nada más. Y después, sí, ¿por qué la gente del Atlético de Madrid no pregunta otras historias? ¿Por qué la gente del Atlético de Madrid no pregunta por qué tiene 11 jugadores en el Atlético de Madrid? ¿Por qué la gente del Atlético de Madrid no pregunta qué está pasando con la inversión de los chinos? O sea, ¿por qué no preguntan eso, que realmente eso sí es el futuro del club y no el cambio
Porque eso, te digo por qué, porque eso es negocio de los dueños del club. Lo que no es negocio de los dueños del club es el sentimiento. Y lo que le duele a la gente del Atleti es el sentimiento. Y el escudo identifica ese sentimiento. No sé si me has entendido.
Bueno, el cabreo, yo le digo a Albelda, existe entre los atléticos, sí, que no quieren el cambio de escudo desde el principio. Ahora, que ¿por qué se han coordinado de repente? Yo tampoco creo que haya nadie que le esté diciendo, venga.
No, siempre, yo creo que hay algo que para mí, lo que es el fútbol, el Atleti fuera. El aficionado, la gente, ha pasado a pintar muy poco. O sea, cuando hay estas...
Nada.
Muy poco, digamos. Cuando hay esas manifestaciones de follones en los clubes, dicen, pues ustedes los socios son el 3%, el 7% o el 15%. Chicos, el fútbol sigue siendo una cosa que te dan un asiento de plástico y cuando llueve te mojas y cuando hace calor te fríes. Ya, yo escuchar un poquito a la gente, escucharla un poco, tampoco tiene que ser tan malo.
Sí,
porque en realidad yo creo que es así. O sea, es decir, yo comprendo que, oye, el Wanda paga lo que tenga que pagar y el Rakuten y el otro, está muy bien. Y que el pobrecito hombrecillo que está ahí sentado valemos muy poco. Pero, coño, escuchar ser algo tampoco creo que sea...
Con ser verdad, Tomás, lo que dices, yo estoy con Miguel y con Elías. O sea, es decir, yo estoy con que con tesis así y con campañas así, probablemente no nos moveríamos ninguno de ningún sitio. Y no evolucionaríamos y no lo intentaríamos. O sea, si tú ves al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, con sus dueños, con sus patrocinadores, ¿qué tal? Ha cambiado muchísimo en la última década y ha cambiado, yo creo, en un 97,5% para bien, para magnífico, para mejor imagen, para mejor equipo, para mejor estadio.
Ha cambiado, que haya un entrenador que ha devuelto respeto a los rivales.
Todo eso, Emilio, está muy bien, pero al final es la pelota. Y la pelota la ha movido Simeone, coño.
Ya había ganado un título antes.
Simeone le han traído
ha ganado muchos. Oye, el Atlético de Madrid, por no cuestión de edad, es una de mis debilidades. Pero escúchame una cosa.
En serio, que miraríamos otros equipos de ese nivel y no han evolucionado tanto a moderno, tanto a imagen, tanto a marketing, tanto, es verdad. Vale, pero... y dentro de esa evolución,
escuchar
probablemente...
es malo, escuchar a la gente es malo.
Emilio, te hago una pregunta. Emilio, que tú eres un tío inteligente y que reflexiona cuando quiere. ¿Qué te da cambiar el escudo en ese proceso de evolución que tú estás hablando? Que a mí me parece que es verdad.
¿Qué te da
cambiar el escudo?
Antonio, que yo estoy a favor de que eso de alguna manera se tenía que haber pactado. Pero yo lo que estoy diciendo es que dentro de todo lo que han hecho esos visionarios, esos dueños, esos creativos, porque esto es una cosa de creativo, de publicidad y de marketing y tal, pues yo creo que una parte muy importante ha sido a mejor. Es lo único que estoy diciendo.
Bueno, vamos a ver si el Atlético de Madrid toma nota de lo que ha pasado hoy y si se replantea la historia del escudo. Para despedir a Dobarro, sigues por ahí, Germán, ¿no?
Sí.
Ojalá estuvierais vosotros con debates de estos, ¿no?
Hombre, es que además lo del escudo, yo estoy muy con Antoñito. Si hubieran cambiado los Madoño por un cerdo con algarrobas, pues diría, oye, pues es normal. O sea, la gente tiene que decir, esto es una chifladura, pero, coño, es que si siguen siendo los Madoño, ¿para qué lo cambias?
Redondearlo.
O sea, déjalo como está. Antoñito, contigo a muerte siempre. Gracias,
no había otra comparación.
Lo sabes. Y eso que sigo diciendo que el Atleti hoy jugó de vergüenza.
Sí, eso es otra cosa.
Abrazo, Germán.
Adiós.
Un abrazo muy grande, cuídate. Bueno, vamos a avanzar, que tenemos Champions esta semana. El Atlético de Madrid juega el jueves la ida de los cuartos de final de la Europa League, pero tenemos, por ejemplo, ese Juventus-Real Madrid el martes. Partidazo, el Real Madrid jugándose la temporada en ese partido, en esa eliminatoria contra la Juve, que viene como viene. Y Buffon, el capitán de la Juve, hablaba ayer así del partido, de la eliminatoria con el Madrid.
Las vidas seguramente las cuales teníamos tanto.
Es un partido que definitivamente nos importa, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que es más fuerte que nosotros. Y eso es por su historia, por la calidad individual de los jugadores que tienen, pero también sé que a dos partidos no siempre gana el equipo más fuerte.
Y si no, no sería fútbol, ¿no? Afortunadamente, no siempre gana el más fuerte en el deporte rey. Me llamaba la atención... mira, está por ahí ya en Italia Álvaro Morricetti. Hola, Morricetti, buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Bueno, la Juve viene con lo que viene. Tenía jugadores ahí que estaban dudosos, pero creo que la mayoría se han ido arreglando. De todas maneras, concreta, ¿no? ¿Cómo llega finalmente?
Bueno, hay que decir, en primer lugar, que llegan en una situación perfecta por lo que se refiere a la motivación, porque en Serie A están muy bien, después de haber ganado ayer al Milan y después de que el Nápoles empatara, tienen 4 puntos de distancia. Entonces, en ese sentido, están muy tranquilos, muy confiados. A nivel físico, lo más importante era saber si llegaba Alexandro, el lateral izquierdo brasileño que se hizo daño con la selección brasileña, tuvo que abandonar la concentración. Parece que se ha recuperado, de hecho, hoy se ha entrenado, como también lo ha hecho Bernardeschi.
Así que tendría que llegar y tendría que ser titular en esa defensa 4 formada por De Sillo, Barzal, Chiellini y el propio Alessandro. La única duda en este momento en el 11 de Massimiliano Allegri sería quién sustituye a Pjanic. Está la duda entre Marquisio y Betancourt. Parece que tiene más opciones Betancourt, el uruguayo, para acompañar a Matuidi y Kedira. Por el resto, en ataque, Douglas Costa, Dybala e Higuaín, lo que se esperaba.
¿Y ambiente, pesimismo, optimismo, ganas de revancha después de la final?
Ganas de revancha todas las del mundo. Ambiente, yo te diría más optimista, bastante más optimista, obviamente, que el que hay en Roma. Porque este Real Madrid ha demostrado durante este año que tiene puntos de flaqueza, que se le puede hacer daño. Pero aquí a nadie se le olvida la final de Cardiff. Y de hecho, he preguntado a varios compañeros periodistas, ¿a qué tendría que tenerle más miedo la Juve? ¿A un ataque formado por la BBC o a un ataque con Isco? Y aquí todo el mundo me decía, no tengáis ninguna duda. Aquí la Juve lo que quiere evitar es a Isco, porque es un jugador que les hizo muchísimo daño. Y además hay que decir que la Juve es un equipo de mucha jerarquía, un equipo muy importante, pero un equipo que no juega bien al fútbol y que no es ordenado tácticamente, sobre todo en el centro del campo. Así que en ese sentido, Isco es un jugador que crearía muchos, muchos problemas.
O sea, has colgado, Paco, antes el tiempo de juego en el Twitter la encuesta y la gente ha votado, 5.000 votos, el 49%. Bueno, tú dabas a elegir entre quién quiere la gente que juegue ese partido, ¿no? Isco, Asensio, Bale, Lucas Vázquez. El 49% Isco.
Que yo creo que mucha gente te diría, yo es que quitaría a Benzema, pondría a Isco y a Asensio, a Isco y a Bale. Pero como hemos querido ser lo más cercanos a la realidad, y Zidane va a poner a Cristiano y a Benzema, más Casemiro, Kroos, Modric, pues solo bailaba ese puesto. Y yo la verdad es que tengo dudas, porque al ser partido de fuera de casa, te interesan goles. Y claro, después de que Isco meta tres, esto voy a decir suena raro, pero yo creo que Asensio tiene más gol que Isco. Entonces tengo una duda, y yo no, la verdad es que si fuera Zidane no sabría. Si pone a Isco me parecerá muy bien, porque mira qué partido hizo el otro día. Y si pone Asensio también me parecerá muy bien, porque a mí Asensio me parece el crack del futuro.
Bueno, por la alineación de Las Palmas parece que pondrá a Isco, ¿no?
Sí, porque no dio descanso a nadie de arriba, ni a Isco, ni,
claro,
perdón, ni a...
Que la cabra tire al monte y veamos la BBC,
ya,
no.
Ya dijo Zidane que los partidos internacionales...
que la cabra tire al monte.
Los partidos internacionales no iban a tener
pues si
que ver.
Si pone a Bale, busca también gol. O sea, hombre, y claro, si pone a Lucas, pues tampoco sería injusto.
Oye, ¿y si pone los 11 de Cardiff?
No, pero...
sería Isco.
Paco, que le hicieron 4-1, quiero recordar, ¿eh?
Paco, lo gordo es que tú digas, y si pone a Lucas, sería normal. Y si pone a Asensio, sería normal. Y si pone a Isco, sería normal. Pero en ningún momento dices, pero normal sería que quitara a Benzema.
No, es que no lo va a quitar. ¿Para qué
lo va a quitar?
Me voy a empeñar en eso.
Pero tú fíjate de lo que estamos hablando. O sea, todo el mundo vería, iba a decir coherente, pero no. Normal o lógico o bien decidido poner a Lucas, poner a Asensio, poner a Isco, menos poner a Benzema. Y lo que es seguro es que pone a Benzema.
Es que es eso lo que hablaba de la confianza que hablaba Isco en sus declaraciones posteriores al partido con España. Este es el partido para demostrar la confianza o en el que los jugadores importantes
y el Madrid Paris Saint Germain, no seas injusto, Lía, y lo puso. No, o sea, el partido en el que se jugaba de verdad la temporada.
En el de vuelta no.
En el partido que se jugaba de verdad la temporada final, con la liga perdida, puso a Isco. Salieron Lucas y Asensio y el Madrid remató. Se ganaron Lucas y Asensio jugar en París, jugaron bien en París. Joder, es que parece que ahora Zidane el gilipollas perdido.
No, no,
es raro lo de Benzema.
Nadie ha dicho eso, Paco.
No, hombre, que ahora parece que ha pegado a Isco.
No, vamos a ver.
Porque Isco hubiera metido tres goles el día ese contra el Paris Saint-Germain.
Pero está claro que por su declaración...
Bueno, que los meta Benzema y juega, que los meta Benzema y juega.
No, Benzema no me deja convencer.
Ah, no, pues pero, entonces no vale eso, porque es que ese no es un puesto, claro, ¿eh? Es que, claro, ese es un sitio, Paco. Ese discurso tuyo es cojonudo, pero, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que Zidane se ha vuelto loco? ¿Que es idiota? Pero bueno, pues cuando ves que juega Benzema, puedes pensar que Zidane se ha vuelto loco.
Llevo quitando a Benzema de mis alineaciones.
Bueno, pues ya está, pues entonces como te quedas sin defensa, no vale.
Eso sí te demuestra que hay jugadores de confianza, como es Benzema o como es Isco para López.
Sí, pero
Elías, que no son de tanta confianza.
Elías, en las palabras,
bailar en la
escucha, es una cuestión de jugadores o de esquema, porque parece que Zidane tiene más al 4-4-2 últimamente.
Elías, perdona que te interrumpa, Muni. En las palabras de Asensio tras el partido de España, Elías, hay un error. Él sí se ha ganado el sitio. Porque él encima dice, en esas palabras, dice, bueno, tal vez no me haya ganado el sitio. No, eso es mentira.
no le des vueltas, Emilio. Va a jugar Benzema porque lo quiere Cristiano.
Eso es seguro.
Y así no.
Pues muy bien, ¿eh?
Mira, pues
no,
está.
No sé si porque lo quiere Cristiano, manera, pero creo...
Y tanto, porque es el socio perfecto.
Pero si
y le va a poner porque le va bien al 7.
No le ha quitado ni en los peores momentos de Benzema, ahora que está un poco más entonado.
Claro. El debate de Isco viene a raíz...
Está entonado y el otro sale dos goles por partido.
El debate de Isco viene a raíz de lo que ha hecho con España... En estos dos partidos.
No, no, es largo, es largo.
No,
el debate, esto es muy largo.
El debate, porque es muy bueno.
El debate se produce ahora. Porque...
No, no es verdad, José Joaquín, no es verdad. Eso no es verdad.
Por favor, el debate se produce ahora.
A ver, que como llame Manolo Lama, ya os enteraréis si es verdad que es de nuevo o no.
Nadie quería quitar a Lucas y Asensio después de París.
Sí.
Es ahora porque acaba de hacer una exhibición.
Naturalmente, Paco, esa es la clave.
Perdona, Paco, hay algunos, entre ellos Manolo, yo también, que yo soy más de Isco, que yo le pondría todos los partidos. Para mí, el Madrid debería ser para mí
Elías,
Isco, Cristiano y nueve más.
Elías, el que tú y Manolo lo pongáis no quiere decir que el debate esté en la calle. El debate de Isco ha surgido a raíz de los partidos que ha hecho España.
Hombre, claro. Se nos olvida una cosa, parámetros que maneja Zidane. A Zidane le vale Benzema sin meter goles, a nosotros no, a él sí, otro que le aporta.
Entonces,
nosotros podemos hacer los debates que queramos, pero que no manejamos los mismos parámetros que el entrenador.
¿Está claro? Eso está clarísimo. Dicho lo cual, el segundo que más minutos ha jugado de los cuatro en Champions es Lucas Vázquez. Y seguramente las quinielas es el que menos posibilidades tiene, incluso en la encuesta de COPE.
¿Y lo ha hecho mal?
No, muy bien. Pues francamente bien.
Será justo. Oye,
claro.
Pues, y será justo para Asensio, para Isco.
Pero vamos a ver, que será justo lo que haga desde tu punto de vista, y me parece bien, pero desde mi punto de vista será injusto.
Justo con Lucas.
Será justo con Lucas, será justo con Asensio, será justo con Bale por su partido a Las Palmas, será justo con Isco porque es buenísimo y por el partido de la selección, y será injusto desde mi punto de vista, y no porque sea un cafre ni mal entrenador, sino porque en su guardia pretoriana de jugadores de confianza está Benzema y no está Isco.
Bueno,
es una opinión
déjame que aproveche para despedir a Bonrichetti, pero antes le pregunto, ya aprovechando que está ahí, ¿el ambiente por Roma para el partido contra el Barça?
Pues no te digo de depresión, pero casi, ¿eh? Porque el partido que jugó la Roma ayer contra el Boloña fue un partido muy discreto, tirando a bastante malo. Di Francesco reservó solo a...
Bueno, el del Barça tampoco estuvo muy bien, ¿eh?
No, también es verdad. También es verdad.
Pero lo digo porque miramos los dos últimos partidos de cada uno, pues no veas.
El problema es que el Barça tiene a Leo Messi, y esa es la principal pregunta que se hacen en Roma. ¿Quién para a Leo Messi? Porque De Rossi, que es el que juega de medio centro posicional, debería ser el primero en ir a buscarle cuando Messi parta desde campo propio o en posición de media punta, pero no tiene ya ni la velocidad ni la agresividad del pasado. Así que bueno, en cuanto a la formación, pues es la esperada, con la duda de Nainggolan, que es un jugador muy importante en el centro del campo, que abandonó el partido ayer contra el Boloña después de 17 minutos por un rodillazo sufrido en la pierna derecha. Así que en ataque yo me imagino a Perotti, Dzeko y El Shaarawy, y en el centro del campo Pellegrini, De Rossi y Strootman. Con eso y con Manolas, Facio, Kolarov, Florenzi y Alisson en portería, probará la Roma a hacer lo imposible, que es frenar al Barça. Por cierto, la Roma viaja al Camp Nou con 2.500 aficionados y el objetivo obviamente es dejar la eliminatoria viva para la vuelta, porque el Olímpico será un auténtico infierno. Las entradas se agotaron en solo 24 horas, así que 80.000 personas esperarán al Barça en el Olímpico la semana que viene.
Qué envidia de apellido, Bonrichetti, cómo me gusta, me encantaría a mí que me dijeran Bonrichetti. No me avergüenzo del mío, ¿eh?
Si alguien supiera pronunciarlo bien muy, sería ya fantástico.
Rigetti, ¿no? ¿O qué? Fon Rigetti.
Es una batalla perdida, ya no, ya,
anda,
ya no me voy a esforzar. Ni
cuídate, Álvaro.
Un abrazo,
hasta luego. Y el Twitter, Arauz.
Siguen llegando muchos mensajes, han llegado sobre el juego del Atlético, sobre el escudo y también sobre el partido del martes del Madrid. Dice Carlos que es increíble lo que molesta al Atlético, eso es buena señal, escuece que ganemos porque nos temen, Forza Atleti. Otro comenta que ganamos un Mundial ganando partidos por 1-0, pero el juego no tenía nada que ver con el de este Atleti. Sobre la petición por parte de la afición atlética de que vuelva el antiguo escudo, dice un oyente que conociendo al club no nos harán ni puñetero caso. Algún día alguien me contará qué sentido tenía y qué hemos ganado con el cambio de escudo. Otro dice que desde que los equipos son empresas, los escudos son logotipos y como son empresas han buscado un logo más moderno. Ese es el problema, que ya no son equipos, son empresas. Y dice Rafa que no le deis más vueltas a las palabras de nuestro capitán Gavi, no hay que ponerles ni una coma. El club parece empeñado en arrancarnos todos los símbolos que teníamos. Y sobre el Juve Madrid de este martes, dice Jaime que hagamos memoria. Asensio ha rendido siempre y siempre, absolutamente siempre, en los partidos grandes. Dejarlo en el banco sería absurdo. Y por último, dice un oyente que después de mucho tiempo pensando en por qué Zidane no quita a Benzema, ha llegado a la conclusión de que si lo sienta en el banquillo, sabe que es el fin de su carrera. Es su ahijado y ya no va ni con la selección.
Vuestra opinión es lo que nos estáis contando a través del Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Y enseguida seguimos con más en el Tertulión, hablando de la pedazo de semana de Liga de Campeones que tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.240. Serie 10.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Te quedaste sin coche en la feria de Ocasión Plus? No te preocupes, ampliamos la feria del coche de ocasión 7 días más, hasta el 28 de marzo.
2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Come on, come on, turn the radio.
Seguimos en el Tertulión de Tiempo de Juego, la tertulia de referencia de la radio deportiva. Y mira, al igual ha pasado un poco desapercibida porque fueron el viernes y estaba todo el mundo de vacaciones, de Semana Santa y demás. Pero esto dijo Zinedine Zidane cuando le preguntaron en la previa del partido contra Las Palmas en sala de prensa sobre su futuro. Y yo creo que es la primera vez que dice tan abiertamente que quiere seguir en el Real Madrid. Aunque, claro, sería el sueño de cualquiera seguir en el Real Madrid. Pero es la primera vez que Zidane lo dice de esta manera.
¿Le gustaría seguir en el Real Madrid la próxima temporada?
Sí, sí, señor. A mí me gustaría, sí. Como siempre, porque me gusta el fútbol, me gusta lo que estoy haciendo. Yo sé dónde estoy, en el sitio donde estoy. Me gustaría, sí, la pregunta es sí, me gustaría.
Es que la primera vez, Paco, ¿no?, que lo dice de esta manera. Siempre había dicho, bueno, hay que ver los resultados, resultados son los que ponen, los que quitan, pero decir abiertamente, quiero seguir.
No, más o menos él siempre ha dicho, esto depende del club, y yo sé dónde estoy, y que si no gano nada... Él más o menos siempre lo ha dejado en manos del club.
Pelota para Florentino.
Bueno, no, aquí, más aquí o menos lo que pasó...
Es lo que ha hecho dar un paso al presidente.
Sí, yo creo que que esa sensación siempre la hemos tenido, y como dice Paco, ese ha sido siempre su discurso. Aquí lo que ocurrió, si os acordáis, es que Sergio Ramos hizo lo que a veces se interpretó como una broma, pero que todo el mundo se lo tomó muy en serio, cuando en una de sus respuestas dijo, bueno, a lo mejor gana y decide irse, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que ahí fue donde más empezó a haber un ruido durante una semana o dos semanas, diciendo, se lo está pensando. Pero
igual bueno, fue una ocurrencia de Ramos.
Bueno, no, porque después también es verdad que todos nosotros comentamos, bueno, es que Ramos es de los alférez de Zidane, es de los que habla más con Zidane en el vestuario, y Ramos, la verdad, es que cuando lo dijo en aquella respuesta, bueno, sonaba a que parecía como si hubieran hecho alguna conversación sobre eso, ¿no?
Sí, hombre, pero lo razonable...
Que había la duda, se nos plantea a nosotros.
Vamos. Sí, que él dijo eso y dijo esa puerta abierta. Yo digo que si hay normalidad en el fútbol, un señor que ganó las dos últimas Copas de Europa, el primero que lo ha hecho, y en un club con 12 lapitrinas, pues mire usted, si le elimina la Juventus y este año se queda solo con los títulos del Mundialito y demás, pues oiga, en agosto empieza otra vez eso. Lo razonable es que Zidane siguiera.
Has dado la clave. Yo creo que o bien lo valoran por el trabajo y creen que es un entrenador acorde al Real Madrid,
claro.
Solo puede estar fastidiado si lo van a valorar por los títulos, pues, y resulta que cae eliminado.
Ya,
por
pero tenemos,
por
tenemos
los títulos
pero
no de lo mismo este caer, año. Por ejemplo, en ya. Semifinales.
Sí, de este año me refiero.
No lo mismo caer en semifinales que como el panorama que se dibujó después de caer con el Leganés en Copa, que es mucha gente, entre ellos yo, bueno, muchos o pocos, pensando, y ahora el Paris Saint-Germain te echa en octavos, entonces claro. Sí que calienta Pochettino.
De todas maneras, la historia de Florentino nos dice que él ha prescindido de aquel entrenador que no ha ganado títulos.
Es un exjugador traído por ya, él y puesto por ya, él. Y supongo que Florentino habrá aprendido también.
Ya, Roberto, pero hay una cosa que está bastante clara. Es decir, el autor intelectual del pensamiento de Florentino dejó escrito justamente en tu periódico una columna que yo guardo con mucho cariño y que te desde luego no voy a destrozar, y que además está en la hemeroteca, que dice que todo aquel entrenador que no gana en el Real Madrid no puede continuar en el Real Madrid.
Pero bueno, la excusa de los del Mundialito y la Supercopa, le valdría. Si esto al final es hasta dónde llega de lejos en la
los
Champions.
Títulos, Paco, los títulos son tres.
Pero ya, va a ganar.
Pero bueno, son tres.
Pero que le valdría...
Son Liga, Copa y Champions.
Pero déjate de coñas, pero eso no los va a ganar siempre, ni el Madrid ni nadie. Pues el Madrid
se pide que gane uno de ellos. Uno de ellos.
Bueno, pues hay un año que no gana ninguno. ¿Y qué pasa?
Pues a la calle. No, perdona. Si yo estoy de acuerdo con vosotros que un equipo serio, y el Madrid es un equipo serio, debería mantener un entrenador independientemente de los títulos que pueda ganar o no, porque cree en un proyecto, cree en una idea y cree en un futuro. Pero la historia de Florentino dice exactamente eso, que entrenador que no ha ganado va a la calle.
Y el que ha ganado también.
El ambiente, esto ya es información, no es ahora mismo de cambio.
No debe de ser.
Igual que después de Leganés, sí había ambientito, pues porque no se dejó ni siquiera a Bale o a Cristiano en el banquillo. O sea, hasta Zidane reconoció que la había, digo internamente, que la había pifiado en la convocatoria.
Fue una gran cagada, eso está claro. Ahora, eso pesa para prescindir de un tío en un club como tiene
si
la
hubieras caído con el Paris Saint-Germain en octavos, hubiera pesado. Porque ya es Liga tirada, Copa tirada y Champions.
En marzo.
Viendo la tele desde febrero.
Yo además, Paco, a ti te había oído decir que Florentino me hubiera oído si no le pitaba el Bernabéu, y el Bernabéu no lo ha pitado nunca.
¿A Zidane?
A Zidane.
No, yo creo que le ha pitado algún cambio.
Bueno, sí, pero por eso te digo que hay Zidane, Zidane tiene a favor la plantilla, y el estadio. Los críticos o los periodistas o no sé quién, eso ya es otra cosa.
Oye, hablando de entrenadores, ¿habéis visto lo que ha dicho Bilardo de Messi y de Maradona ahí en la folla de Sao Paulo?
No.
Le ha preguntado por la eterna comparación Messi-Maradona y ha dicho, para comparar a Messi con Maradona, primero Messi tiene que traer un Mundial para Argentina.
Es que es lo que piensan todos los argentinos.
Muy argentino, ¿no?
Todos no, pero bueno. Bilardo sí.
No, pero muchos argentinos sí lo
hay
piensan.
Hay muchos argentinos que sí.
Muchos sí, pero...
¿Te has encendido, Miguel?
Pero, como es claro, es que este Bilardo en la monda, vamos. O
Bueno, es la monda como muchos argentinos.
Como si lo pudiera ganar solo, hombre.
Aparte que para... Esta es una teoría que además yo la rebato permanentemente. O sea, para ser el mejor jugador del mundo no hay que ganar un mundial. Eso no es verdad.
No, es para ser el mejor jugador de la historia. Para estar entre los tres mejores de la historia.
Reducimos a tres, ¿por qué? Porque son los tres que han ganado.
Porque se entiende que Pelé y Maradona...
Yo creo que Di Stéfano está considerado... Di Stéfano no ha ganado ningún mundial.
Y Cruyff tampoco ha ganado ningún mundial.
Pero pensar en los argentinos. A los argentinos les da igual que Messi salga media hora y remonte un 0-2, que gane tres Copas de Europa... Es que les... Lo que quieren es el mundial, les da igual el Stamford de Messi.
Que llevan 30 años sin olerlo, claro, es normal. Pues eso ha sido toda la vida. A mí me han llamado de Ríos Argentinas esta desde el 6-1 y alucinas. Alucinas porque hay cosas que es lo que digo siempre, coño, no son periodistas de Lituania, con todo el cariño, que entienden de baloncesto. Entonces dicen unas cosas inverosímiles. Es una cosa que es exagerada. Y luego yo, además, como yo creo en estas cosas, a lo mejor en la historia de Messi está escrito que no gana un mundial. Es que es así, o sea, y pues mire usted, pues no lo ganó.
Sí, pero es que además...
Cristiano ha sido campeón de Europa con una selección que es la mitad de la mitad de población de Argentina y ha ganado lo que el otro no ha podido ganar, el pobrecillo.
No me acuerdo quién lanzaba la pregunta el otro día de si Cristiano fuera capaz de ganar el Mundial con Portugal, si se podría decir que Cristiano es mejor jugador que Messi en la historia.
Habría desmayos, pero lo que ha hecho este, ha tenido pues el acierto, la suerte, lo que sea, es que Messi, el pobrecillo, no ha ganado ni la Copa América.
Te vuelvo a decir, Tomás, lo que te he dicho 40 veces. Messi tuvo la oportunidad de jugar con España y eligió Argentina. Messi hubiera jugado con España, hoy ya sería mejor que Maradona, mejor que ninguno, porque sería campeón del mundo.
Eso es indemostrable.
Es el mismo futbolista, exactamente
igual. Porque Julen pondría a Isco, ¿eh?
Claro.
No te quepa duda.
Con Luis habría jugado Messi.
¿Tú te crees que a los 31 años que tiene ese muchacho, que no haya ganado una Copa América,
ha habido una mala generación de compañeros?
El fútbol es así.
Aparte de la del Mundial, dos finales perdidas y una de penaltis, creo.
Si el milagro es que con ese equipo haya llegado a dos finales. Ese es el milagro.
Que Maradona no jugaba con Xavi, con Iniesta tampoco.
No jugaba con Valdano. El equipo de Maradona era muy malito.
No era Xavi Iniesta tampoco. Ninguno.
El equipo que hace campeón del mundo Maradona y subcampeón, y sigo diciendo que con Canilla hubiera ganado el segundo mundial, era un equipo discretito.
Hombre,
sin Maradona,
tirando a muy malo.
Era un equipo discretito.
El equipo de clase, acordaos el pase que le da el negro Enrique a Maradona para el gol del 12.
Se salvaban Burruchaga y Valdano, como ahora se salvan. Los demás hacían su oficio, como ahora se salvan los delanteros que pongas, porque oye, Di María no es malo, Agüero no es malo.
Yo de cualquier forma, junto a la risa que me da las opiniones estas de Bilardo y esta gente, y sobre todo, la manera en que Argentina entera trata a Leo Messi, a mí me flipa realmente, como dice Miguel, que este muchacho eligiera Argentina y siga porque pensando en Argentina. Y además hay otra cosa que es tremenda, que es que esos mismos argentinos ni siquiera le reconocen todo lo que le reconocemos nosotros a Messi. A mí no me flipa
Emilio que haya elegido Argentina. A mí me parece que cada uno tiene que ser lo que quiere ser, y él es argentino y juega para Argentina.
Vale, pero lo que quiero decir es que los argentinos no le reconocen a Messi ni siquiera lo que reconocemos nosotros.
Lo que nos llega a nosotros, que llega distorsionado y tal, pero cuando caes allí, si alguno de vosotros ha caído por Argentina en los últimos 10 años, es peor todavía cuando
peor,
vas allí.
Le quiero preguntar a Messi y Maradona, hay gente que no.
En dos o tres sitios que te digo que estas charlas que te llaman y tal, muchos me dicen...
Tomás, contaos.
Déjame acabar. Al Barça, que no abuse de él, que le deje, que tal, que sin él no somos nada. también hay gente normal, joder. También hay gente que ve el equipo del otro día y dice, oígame, si este muchacho se constipa, es que no coge ni el billete, vamos. Pero,
le quiero preguntar a nuestro compañero Fabián Godoy, de DirecTV en Argentina, ¿cómo está la mente allí, no? Porque sabemos que después del 6-1 de España le han caído un montón de palos a la selección, a algunos futbolistas en concreto, pero claro, como Messi no jugó, además ninguno de los dos partidos, no sé cómo se le está tratando, qué se está diciendo Messi por allí. Fabián, buenas noches aquí, tardes para ti.
Hola Luis, buenas noches para ustedes. Estaba escuchando con mucha atención la discusión y realmente yo considero que Argentina es el único país que critica a Messi.
Sí, ¿no?
Y lo digo con
tristeza. Es así.
Y lo digo con tristeza.
Es así, Fabián. Es así, Fabián.
Sí, a mí me causa mucha pena porque en definitiva vivimos comparando. Esto es muy argentino, ¿no? Comparar. Siempre está el River y Boca en Argentina. Siempre están las veredas opuestas, que me parece que no están mal, porque en el debate uno puede encontrar seguramente una opinión, pero evidentemente con el tema Messi se divide mucho las aguas, la comparación con Maradona ha sido y será de toda la vida, aunque en este caso debo decirles que la crítica no ha sido tan agresiva, por lo menos en considerar que Messi no jugó con la selección y jugó con el Barcelona, porque me parece que hay una razón fundamental, hay una esperanza circunscripta a lo que pueda hacer Messi en la Copa del Mundo con la selección, por lo que el equipo ha retido, sobre todo contra España. Entonces, me parece que ha sido muy moderado, en todo caso las redes sociales, que son un muestreo, una vidriera mínima, se las han tomado con Messi, pero en general la gente ha entendido que si no jugó con la Argentina porque realmente no podía hacerlo, y también lo entendió porque Barcelona lo colocó ayer en el banco de los suplentes. Si hubiese jugado posiblemente más minutos, quizás hubiera habido una crítica un poquito más agresiva, más firme con él, pero les digo que a pesar de todo, no ha sido maltratado Messi por ese
tema. No han dicho que se borrara, ¿no?
Evidentemente hay de todo.
Le llamaron flor de rata, o sea, que algún Twitter, como dice Fabián, sí.
Muchos habrán dicho, si Messi no ganamos nada, o sea.
Vamos. Algo entiende también estos, ¿eh?
Bueno, pero eso no hace falta entender mucho.
Bueno, joder, menos mal.
Uno va aprendiendo, Tomás, con el tiempo, que las redes sociales son simplemente un pedacito de la opinión popular.
Correcto.
Y a veces uno sabe que ahí está la impunidad de decir cualquier cosa. Pero, en definitiva, creo que por la mala actuación de Argentina, porque está discutido Sampaoli, porque se debate cuál es el equipo, cuál es la idea, cuál es la táctica, cuál es la estrategia en cada uno de los partidos, la esperanza está en Messi. Hoy Messi sigue siendo más que nunca el faro de la Argentina, sobre todas las cosas por la imagen que dejó el equipo ante España y sobre todo la imagen del segundo tiempo contra España.
Pues nada, Fabián, que vaya muy bien, salvo cuando nos encontremos, ¿eh?
Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Que si Argentina es primera y nosotros primeros, es en cuartos, ¿no?
Sí, era pronto. Es que estaba intentando hacer memoria con el sorteo del Mundial.
El centro del campo era Mascherano Biglia, ¿no?
Otro que viene a las mías. Ahora también te digo una cosa, en unos cuartos de final te cogen y te mandan para casa.
Te pueden mandar a casa.
Oye, Argentina con quilombo suele llegar lejos, ¿eh?
Cuidado. Sí, claro que te mandan a casa.
No, escúchame, lo que os dije el otro día de Colombia. La Colombia que yo le veo hacerle 3 goles a Francia. Te agarra unos cuartos, bueno.
Oye, que es que ayer el Barça era Argentina, salió y dio la vuelta.
Oye, déjame que salude a gente que tiene que estar feliz en el día de hoy, que ya tenía ganas y se lo merecían. Málaga, Javier Bautista, hola. Bautista, ¿qué tal?
Hombre. Hola, Munilla, ¿qué tal? Muy buena.
Por fin una victoria, ¿no?
Sí, hombre, por fin. La verdad que la ha celebrado hoy el vestuario del Málaga, porque hacía falta y porque la verdad que el equipo no estaba jugando mal. No es un colista al uso, como comentaba José. Y aparte, el colista solo ha encajado una goleada, que esto es extraño normalmente, ¿no? Y la verdad que el equipo lo venía haciendo bien y es necesaria este chute de moral. Bueno, y ahora todo el mundo debe mirar la clasificación, porque como el Málaga ha estado tan mal, pues por la inercia te da a mirar la clasificación. El Málaga, 11 puntos, todavía tiene que jugar con el Depor y con el Levante. Las últimas jornadas, entre comillas, son jornadas ahí un poco raras porque los rivales que va a tener el Málaga no se juegan absolutamente nada. Así que hoy el malaguista se acuesta un poquito con ese sueño de, oye, ¿y si se puede?
Mister José González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yes, we can.
Yo creo que hoy no hemos ganado el derecho a soñar, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque, sí. Yo creo que tenemos un calendario que va a volverse benévolo. Porque hasta ahora, bueno, pues nos hemos enfrentado de los 7 primeros a 6 y nos queda también el Madrid, todos ellos en casa. Pero bueno, tenemos finales en campo rival, como en campo del Depor, en campo del Levante, y ya después, bueno, pues como bien ha dicho Javier, pues equipos que están en mitad de la tabla y que, bueno, que quizás no tengan tanto que jugarse como nosotros en las cuatro últimas jornadas.
¿A quién es el jugador al que ha pillado en el vestuario mirando la clasificación?
No, eso se reserva.
¿Sí? A la hombre, si es bueno, es bueno mirar la clasificación y pensar en optimista, ¿no?
Pues lo ha mirado uno de los más veteranos, justamente, que es Iturra.
Sí.
Y bueno, eso te hace, bueno, pues respirar lo que se siente bien.
La podían haber mirado antes, ¿no?
Siempre la han mirado, siempre sí. La han mirado. Yo creo que se ha merecido mucho más este equipo durante muchísimo tiempo. Yo estoy muy satisfecho, sobre todo por ellos, por cómo entrenan. Siempre lo he repetido, aunque el discurso no fuese el adecuado en cada momento, porque si pierde, es decir, que los jugadores trabajan y que entrenan fenomenal, pues no puede aceptar bien, pero es la realidad, no puedo negarlo. Es un equipo que demuestra muchísimo profesionalidad en cada entrenamiento, en cada partido, y que muchas veces, bueno, pues no hemos tenido lo que merecemos o no damos para más, que también puede ser ese caso.
La historia, mister, es si le va a dar tiempo.
Bueno, vamos a ver. Es cuestión de acierto y de fortuna, ¿eh? Yo, como Javier ha dicho, no somos un colista al uso. En las últimas 11 jornadas han hecho 12 goles. Y hemos tenido Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona. Hemos tenido rivales muy fuertes. Y bueno, vamos a ver si mejoramos esa faleta goleadora. Hoy hemos jugado bastante mejor en ataque. Y a ver si, bueno, pues por lo menos permitimos soñar a nuestra afición con la posibilidad de conseguirlo.
Hablaba antes ahí Bautista del calendario que le queda. Depor Málaga, Málaga Real Madrid, Levante Málaga, Málaga Real Sociedad, Betis Málaga, Málaga Alavés, Español Málaga y Málaga Getafe. Bueno, sí, hay que soñar, evidentemente. Lo tiene complicado. Yo, de todas maneras, quería preguntarle a José González cómo se lleva eso de trabajar cuando se escucha que hay ahí un casting de entrenadores a espaldas suyas.
Yo me dedico a entrenar y a preparar el siguiente partido. No me va a servir nada pensar en otras cuestiones. Al revés, me va a distraer y me va a llevar a que haga mi trabajo peor. Así que yo me dedico a pensar nada más en preparar el equipo, en que entrenen bien como están, que estén motivados y que den lecciones de profesionalidad como han hecho el día de hoy.
¿Y la nota, el apoyo del jeque al Dani?
Bueno, si no ha tomado decisiones ante resultados adversos, yo creo que hay apoyo por parte de la dirección del club.
Bautista, ¿quieres algo para el míster?
No, nada. Hoy el equipo ha hecho el mejor partido de la temporada que le hacía falta al equipo y va a repetir. Yo creo que va a contar con ese armazón. Preguntarle solo por Ibelle. ¿Qué está pasando, míster, con Ibelle? Porque ha sido el delantero que se trajo para hacer goles y ahora no está contando mucho. ¿Es por algo táctico, físico?
Bueno, pues porque entran otros compañeros y están rindiendo a buen nivel. Y bueno, esa es la competencia que existe en todas las plantillas. Hay que pensar en los que llegan, en los que están. Y ahora mismo, bueno, pues Diego Roland está jugando en la punta con Nisiri y lo están haciendo bien. Y están dándole al equipo, bueno, pues esa dosis quizás necesaria de trabajo defensivo que nos permite robar el balón mucho más arriba y que no veamos la portería tan lejos. Y creo que los dos últimos partidos han sido los jugadores determinantes. Por su trabajo en ataque, por supuesto, pero también por lo que se implican en otras facetas.
Guas, ¿le quieres hacer un cariño al míster?
Si usted hubiera cogido esto de principio de temporada, ¿estábamos igual, mejor o peor?
Con la plantilla de la segunda vuelta, cualquier entrenador estaría muchísimo mejor.
Ah, amigo.
Me quedo con esa frase, ¿eh?
Sí.
Esa es buena. Bueno, pues nada, para comenzar, míster José González, el viernes tenemos ya vaya partido ese de por Málaga, ¿eh?
Sí, bueno. Ellos se juegan muchísimo, al igual que nosotros, y bueno, partido vibrante, como todos los que llevamos desde hace mucho tiempo.
Pues nada, mucho ánimo y mucha suerte, ¿eh? Que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Gracias a José González, al míster del Málaga, gracias también Bautista. ¿Está Bautista? Adiós Bautista.
Hasta luego, Moni.
Hasta luego, Javi, hasta luego, gracias.
Vaya palo que le ha dado al confeccionador de la plantilla.
Total,
de la primera vuelta. Vamos. O a la plantilla de la primera vuelta, o que haya tenido algo que ver con la primera vuelta.
También será para ganarse un poco los jugadores, porque tampoco creo que los fichajes de la segunda vuelta del Málaga sean necesariamente buenos.
Oye, tenemos un partido Getafe-Betis.
También es verdad, pese a la pregunta de Tomás, también es verdad
que Michel muchos partidos de los que perdió no los merecía perder.
No, es que fíjate, Emilio, ¿vale? De los
que
el Málaga no, si Michel no tiene que ver, o sea,
no, yo, lo sé, por eso lo digo.
Yo sí que
él,
creo
cuando
sí
él que... ha dicho, yo creo que, perdona Tomás, cuando él ha dicho tenemos esta recompensa que no merecía, yo creo que él también ha pensado en muchos partidos de la primera vuelta y de Michel que no merecían esa derrota. No,
es que aquello mira, que contamos de Camacho, de Sandro y demás, el Málaga no lo suplió. Es evidente.
Ya, pero Paco esta tarde en Tiempo de Juego lo ha dicho con una claridad meridiana. Si la gente apostara por los que juegan al fútbol, otro gallo cantaría. Porque el Málaga no apostó durante algún tiempo por los que jugaban al fútbol.
Era Johnny.
Por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí.
Pero hay más.
Sí, no, sí. Ya hay más. Yo, por cierto, creo que con las persecuciones de Tebas y el cambio de la ley, el cambio de la ley de antes de Tebas, ya ninguno pensamos que va a haber un equipo que gane 7 partidos seguidos.
Va a ser difícil. Aunque es cierto que jugarte partidos en las últimas jornadas contra equipos que no se juegan nada, en principio es una ventaja.
Puedes coger una buena racha.
Claro,
sí.
Es una ventaja. Pero digo que el Málaga llevaba 14 partidos sin ganar, entre ellos ya varios con Michel y 10 con José González. Pero de los 10 había empatado 3, perdido 8 por un gol y el resto por 2 goles. O sea que. Es muy fácil con la situación en la que vive el Málaga, que lo normal es que acabe en segunda división en el 99% de los casos. Por ejemplo, el año pasado Osasuna acabó la liga con 94 goles en contra y el Granada con 82. O sea, dejarse ir en las últimas jornadas, recibir un chorro de goles y el Málaga lleva 45 goles en contra, colista, cierto.
Ya, Pedro, pero no ha sido nunca más barato estar en segunda división.
¿Cómo barato?
En punto.
No, claro, por eso digo, si es que el Málaga tiene 17 puntos, que es una castaña.
Bueno.
Pero que siendo una castaña, pierde los partidos por uno o dos goles, no pierde por más. Sí, sí.
Que digo que cerramos jornada mañana a las 9 con el Getafe Betis y hay una circunstancia en ese partido, ¿no? Lo de que decía antes, ¿no? Que el Betis, en caso de victoria, iguala al Sevilla en la tabla.
Lo supera.
Por diferencia de goles. Bueno, no sé, Isaac Escalera, buenas noches.
¡Torero! Hola, Munilla, buenas noches.
¿Cómo está la afición del Betis con esa historia?
Pues que, efectivamente, si gana el Betis consigue su tercera victoria consecutiva y no solo se mete en Europa de forma directa, se colocaría sexto y adelantaría al Sevilla, porque como dice Pedro, pues tiene mejor diferencia de goles que el conjunto de Montella. Así que continúan muy presentes las palabras de Montella mencionando al técnico del Sevilla cuando dijo que no era una posibilidad, repito, no era una posibilidad que el Betis quedase por encima del Sevilla. Y mañana, si gana el Betis, pues se colocaría con los mismos puntos, eso sí, pero por encima del conjunto
sevillista. No es un campo nada fácil para ganar, ¿eh?
No,
ni mucho menos. Nada.
No, ni mucho menos. Ha dicho Setién,
pero con lo que se toma Setién es posible.
Ha dicho Setién, bueno, últimamente se lo está tomando bien, ¿eh? 2 victorias consecutivas del Betis.
No, ha dicho Setién, lo que toma él, digo.
Sí, por eso digo. Vale. Ha dicho Setién hoy que... referencia a esas palabras de Montella en su día, que para ellos no hay mayor motivación que sumar los 3 puntos y no solamente superar al eterno rival, sino también a los demás. Cierto que un detalle para este partido, porque Antonio Adán, el portero del Betis, como venimos comentando en los últimos partidos, viene arrastrando unas molestias en el pubis y ha entrado en la convocatoria, posiblemente juegue, pero también posiblemente tenga que pasar por el quirófano, porque no remiten esas molestias en el pubis, y ojo porque se podría perder lo que resta de temporada si el guardameta finalmente pasa por el quirófano y se pierde los próximos partidos por esas molestias, esas dolencias en el pubis.
Oye, habéis fichado un buen portavoz en el Betis, ¿eh, Isaac?
Sí, a Tebas, ¿no?
¿Cómo puede decir el presidente de la
Liga? Sí, es increíble, es increíble. Es increíble el tema de Inui. Sí. Es curiosísimo. Ha estado todo el mundo tapándolo desde el club y ahora llega Tebas y lo descubre.
La discreción personalizada.
Es increíble, es increíble. Es cierto que el Betis lo tenía hecho, porque no llegó a un acuerdo con el Eibar y finalmente Sara Ferrer convenció a Inui. Pero claro, una cosa es tenerlo hecho y otra cosa es hablarlo abiertamente, como ha dicho Tebas en las últimas horas. Así que también Setién ha querido pasar un poco por alto esas palabras de Tebas, no ha querido entrar a valorar lo que ha dicho Tebas, pero lógicamente si lo dice Javier Tebas, pues está fichado por el Betis, ¿no?
A ver si lo ha gestionado. Oye, Tebas.
Ya, pero en la primera vuelta no hubo un roce grande, al menos verbal, entre Bordalás y Setién.
Es que viene, creo que de segunda división, ¿eh? ese roce entre Bordalás y Setién, cuando Setién entrenaba al Lugo.
Sí, y Bordalás al Alcorcón.
Y Bordalás al Alcorcón, sí, sí. De ahí viene el roce y el pique entre Bordalás y Setién.
Sí, porque yo quiero recordar que dijo algo así como que el Getafe era el equipo que más faltas hacía, que menos minutos se jugaban con él, que era el equipo...
Totalmente dijo, me ha parecido lamentable, extraño no, es lamentable, es el equipo que más faltas hace, él lo sabe y es lamentable que se hayan dado solo 3 minutos, es siempre lo mismo. Estas cosas la tienen que mirar porque la culpa la tienen los árbitros. No se puede permitir que se jueguen solo 25 minutos en cada tiempo. Esto no es fútbol.
Una meroteca cojonante.
A ver si mañana se da la mano. Gracias, Escalera.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Pongo una cañita, nos vamos a salvar de tiempo de juego, ¿no?
Oh, sí.
¿Entró o no entró el balón en la línea de gol?
¡Miren gol! No saben ya cómo jodernos, ¿no? No saben cómo jodernos, ¿eh?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
Deulofeu de tacón, gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Y déjate expulsar!
Que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR? No.
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Te voy a decir una cosa, te reconozco que no tengo aquí toda la lista de partidos del fin de semana, pero bueno, empezaríamos con lo del Madrid, que me decías ayer lo de los penaltis.
Vamos por orden del sábado por la mañana. Girona-Levante, por ejemplo. El gol del Levante es un poco en fuera de juego, de Morales. Igual medio pie. El asunto del VAR en estos casos es cuando se para la jugada, es decir, cuando la pega el jugador, cuando sale de la bota, porque todas esas circunstancias, en este caso, por ejemplo, en el gol del Levante, pues te podría cambiar.
Yo soy el del VAR y digo, uy, no se ve bien, tú tira para la hora. Claro, es que por eso, medio pie anular claro, un gol.
Pero Paco, eso es lo que hemos hecho toda la vida, en el caso del línea, gol, hombre.
Sí, pero claro, en el caso del VAR tiene que decidir por línea si es fuera de juego o no.
Y como tampoco es el árbitro que está tampoco mirando el VAR, sino el realizador, el que para
claro
la acción y traza la línea.
Pues ahí está.
Claro, es que es...
Bueno, pues ya tendremos...
Gol. Venga, más Pedro.
Atleti Celta, hubo muchas cositas. Penalti por mano de Cabral. En este caso, si el árbitro hubiese visto la jugada por televisión, hubiese pitado penalti. Penalti de Johnny a Williams por zancadilla. Yo creo que también hubiese pitado penalti si ve la imagen. De hecho, por no verla, incluso amonestó a Williams por dejarse caer, supuestamente. Y luego hay otro agarrón de Johnny a Williams, que es muy parecido al que ha sucedido hoy en el estadio del Atlético de Madrid, y que el árbitro ayer no lo vio, o si lo vio, no consideró que era penalti. Pero en este caso, con el VAR, pues muy posiblemente hubiese señalado penalti también.
Ahora Las Palmas-Real Madrid, ¿no? Palmas, los penaltis Madrid, del Madrid.
Sí. Los dos penaltis de Madrid son de esos que muchas veces no se pitan, pero que si el árbitro lo pita, el VAR lo va a confirmar, seguro. Lo que sí tendría que haber hecho es expulsar a Bale por una entrada por detrás a un jugador de Las Palmas a la altura del gemelo.
Sevilla-Barça.
Sevilla-Barcelona. Hay una jugada al final del partido de Jordi Alba con Vázquez que a mí me genera muchas dudas ya la entrada y también me genera dudas si es fuera del área. Así es que con el VAR yo creo que no hubiese tocado nada
el
árbitro.
El español es fuera del área.
Sí. Español a la vez, nada. Luego ahí en el Leganés-Valencia un gol anulado. Bueno, no es que no se puede decir gol anulado. Una jugada anulada que acaba en gol por un fuera de juego de Rodrigo, que está muy justito, pero como la ha levantado el juez de línea, ya el VAR tampoco tendría nada que ver, porque ya está anulada la jugada de antemano. En el Málaga-Villarreal hay un agarrón a En-Nesyri en la segunda parte, más claro, por ejemplo, que el que ha señalado en el Trujillo Suárez en el campo del Atlético Madrid, que seguramente si lo ve por el VAR hubiese sido penalti. En el Eibar-Real Sociedad no hay nada, y el Atlético Madrid Deportivo ya lo hemos comentado durante toda la noche, que si lo ve el árbitro en el VAR va a pitar penalti, aunque sea uno de esos penaltis que casi nunca se pita.
Bueno, me ha dado el tiempo justo a terminarme la cañita. Vamos a ver si enseguida saludamos a un técnico feliz, al nuevo líder de la segunda división del fútbol español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Una etapa en la que se falsificaba el lujo, especialmente después productos deportivos, aquí ahora mismo se falsifica absolutamente todo.
Está pasando.
Bueno, siempre nos apetece jugar con la selección, ¿no? Da igual el rival que tengamos enfrente, pero sí que es verdad
de
que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
3 meses después de las elecciones autonómicas de Cataluña, seguimos en el laberinto que se está terminando de organizar.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Recupera tu sonrisa en Clínica Oliver y Alcázar. En solo 3 semanas disfruta de tu prótesis definitiva con implantes de carga inmediata, aún en personas con muy poco hueso. Intervenciones con sedación, sin bisturí y mínimamente invasivas. Infórmate en 91-564-6686. Clínica Oliver y Alcázar. 30 años creando sonrisas.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Cómo tiene que estar Juanma Castaño? Que de hecho no está aquí hoy porque creo que se ha quedado afónico y anda un poco perjudicado celebrando que el Sporting es el nuevo líder de la segunda división. Ha ganado 1-3 en Almería y os podéis imaginar cómo está esa gente. Y bendito sea Kini, cómo estaría Kini, el maestro Kini en el día de hoy. Mister Rubén Baraja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo creo que todos nos hemos acordado de Kini hoy, ¿eh?
Sin duda, sí, sin duda, porque además, no sé, es como que desde arriba nos está echando una mano, ¿no? Y dándonos en lo que nos estamos jugando en este momento. Y bueno, pues no solamente es cuando lo perdimos, sino lo que significa para nosotros y para el sportingismo. Y bueno, pues cada día siempre lo echamos en falta, sin duda.
Ahí está, siempre apalancando por detrás. Bueno, no te he dicho enhorabuena, felicidades. 6 victorias seguidas del Sporting, 11 victorias en 15 partidos desde que tú llegaste al banquillo. Y me acuerdo, y me lo recordaba más esta tarde de Carlos Llamas, que después de perder el derbi con el Oviedo, nadie ha dado un duro por vosotros, ¿eh?
Bueno, ya sabes que a veces hay momentos de la temporada que sirven para que sea un punto de inflexión. Y yo creo que en el derbi, sinceramente, por lo que vimos en el partido, para mí fue un partido en el que no hubo tanta diferencia como luego reflejó el resultado final. Igual hubiera sido más justo un empate, pero bueno, tuvimos que superar aquella semana, que fue una semana dura, difícil, no solamente por nosotros, sino también por lo que sufrieron nuestros aficionados, ¿no? Que siempre al final los derbis tienen su repercusión, pero creo que ahí el equipo ha sabido levantarse, ha sabido creer en sus posibilidades, y bueno, yo creo que el esfuerzo que están haciendo los chicos está siendo premiado con muy buenos resultados y con buen juego.
¿Y yo qué hago, Rubén? ¿Me juego la pasta al ascenso del Sporting o qué?
Bueno, yo creo que estamos bien colocados en este momento. Creo que todos, cuando nosotros llegamos aquí, hubiéramos firmado llegar en este momento de la temporada como estamos. Y lógicamente estamos bien colocados, pero igual que lo están 7, 8 o 9 equipos, ¿no? Que tienen opciones de todo en este momento para luchar por los 6 puestos de arriba y lógicamente por los 2 de acceso directo. No vamos a esconder que estamos más cerca de acceso directo que la semana pasada, pero eso no significa que tengamos que pensar que hemos hecho nada, ¿no? Porque no tenemos nada que celebrar en este momento, simplemente tratar de mantener esta idea, esta intensidad, y sobre todo llevarla a cada partido, que es lo que nos está dando resultado.
¿Sigue por ahí Albelda? ¿Está David?
Sí, estoy.
¿Le veías tú así tan de entrenador cuando compartéis vestuario en el Valencia?
Sí, hombre, Rubén siempre ha sido un jugador que cuando jugaba ya se preocupaba mucho, ¿no? Por todo el tema táctico, ¿no? Aparte de la calidad que también técnica tenía, yo creo que sí, que era una probabilidad bastante alta, la verdad.
¿Quién mandaba más ahí de los dos en ese vestuario, Rubén?
Bueno, yo creo que... Vamos a hablar, David. ¿Cómo está, David? ¿Todo bien?
Hola, Rubén.
Sí, pues... No, bueno, creo que nosotros ahí formamos una dupla que digamos que tú sabes que el centro del campo es el corazón del equipo y, bueno, pues entre los dos ahí pues tratábamos de equilibrar el equipo en defensa y luego tratar de darle posibilidades también en ataque, ¿no? Y esto al final yo creo que es... muy importante en un equipo, ¿no? Que esos dos jugadores que juegan en el medio, los tres, porque hoy día hay equipos que juegan con tres, pues que tengan esa posibilidad de equilibrar el equipo tanto ofensivamente como defensivamente.
Oye, una cosa, creo que entrenaste a Pelayo Novo, al jugador del Albacete que sufrió el accidente ayer, lo entrenaste tú, ¿no? En el Elche,
sí,
creo que fue.
Sí, tuvimos la fortuna de disfrutar del Elche, porque además es un chico fantástico. Bueno, cuando recibimos la noticia... pues imagínate el disgusto, ¿no? Porque son de esos chicos que son muy cariñosos, es un chico fenomenal con sus cosas como todos, ¿no? Pero que bueno, pues que habíamos disfrutado mucho de la etapa en el Elche con él y bueno, lo estábamos siguiendo un poco por ver un poco su evolución. Sabemos que el Elche del año pasado fue un año muy complicado, luego se fue a Rumanía, pero se ve que no estaba muy a gusto allí y volvió a hacer esta temporada y ha tenido muchos problemas de lesiones y demás. Incluso en algún momento de la temporada hablé con él, ¿no? Para ver cómo estaba y demás, porque es un chico que necesita siempre mucho cariño y demás. Y bueno, pues fue un impacto total. Lo único que puedo mandarle desde aquí es mucho ánimo, mucha fuerza para salir de esta situación, porque además él se lo merece y estoy convencido de que va a volver a disfrutar del fútbol y de la vida.
Pues nada, eso es lo que deseamos todos. Y a ti que te siga yendo igual de bien, ¿no? Que hay que ver lo que curte la segunda, ¿eh?
Bueno, sin duda es una gran experiencia. Yo creo que la posibilidad de entrenar en segunda división te ayuda muchísimo para aprender, para mejorar en tu idea de lo que quieres como entrenador y, bueno, y luego hacerle un equipo como el Sporting con las posibilidades que tenemos aquí, pues seguro que me está ayudando muchísimo, ¿no? Y además, pues crecer con el club pues es algo que realmente me apasiona y estoy disfrutando mucho, la verdad.
Rubén, que nos alegramos un montón por ti y por el Sporting, ¿eh? Que siga vale, todo igual vale. De bien.
Vale, muy bien. Un saludo a todos. Un abrazo, David. Gracias.
Un abrazo, Pipo.
Vale, hasta luego. Hasta luego.
Abrazo grande para Rubén Baraja, para el míster del Sporting. Oye, por cierto, nos ha saltado a mitad de la tarde Ángel García con una de las declaraciones del día, ¿no? Que es el míster del Sporting, del Racing, ¿no?
Sí, Carlos Pouso, le recordaréis porque llegó a semifinales con el Mirandés, nada menos de segunda B a semifinales de Copa del Rey. Y bueno, había ganado el Racing al colista, al Caudal, 2-0, un gol de penalti, otro en propia puerta, sin jugar bien al fútbol, para que no vamos a engañar, sin jugar prácticamente nada. Y nuestro compañero de Cope Cantabria, Jaime del Olmo, le preguntaba simplemente si estaba contento.
No, contento no estoy. No. Pero es pecado estar contento después de ganar, ¿o cómo va esto? Evidentemente, lo fundamental es el resultado. Eso es cierto. No hay que negarlo. Pero tampoco creo que sea para que no tengáis que pasar ortigas por las pelotas, con perdón de la expresión. Si llegamos a perder, fíjate la que sería, ¿no?
Estas cosas tan gráficas como lo de la piraña en el vídeo, es que muy divertido.
Además, ¿cómo lo dice? ¿Con qué tranquilidad?
Es un Luis Ángel Duque, en cada rueda de prensa deja una pildorita de
los
estas.
Bucles, ¿no?
Tranquilo el tío.
Oye, es mala leche, está
no,
genial.
No, de buenas, sí, que va, escucha, va, yo he hablado con 4 o 5 periodistas de los que siguen al Racing en cada rueda de prensa y todos te dicen, si es que es así, si es que deja una de estas cada rueda de prensa.
Es que pensar...
Estaba imaginando yo lo que debe ser eso,
Sí, debe ser complicado, pero...
Deja.
Que te rozas un pelín cuando pasas ahí al lago con la espinilla.
Pero segunda B y luego el playo, creo sí que son de ortigas ahí. Bien,
pero postras. Susceptible un poco. Uf. Sí lo es, ¿no?
Sí, porque la pregunta era literal, ¿eh? ¿Estás pues contento?
Claro. Es que claro. La pregunta no tenía ninguna maldad.
Es decir, es cierto que todo el día nos están preguntando por esquemas, claro. por qué juegas 4-3-3 con tribote, sin bandas, le vuelven un poco loco, tampoco es que esté sacando mucho rendimiento a la plantilla y bueno, mientras sea de buen rollo...
Lo que le pasa a Poli y a mí con España, que claro, no tenemos la pelota, estamos lejos.
Sí, exactamente lo mismo, juega igual el Racing España.
Escucha, lo que ha sido el estreno, el debut de Zlatan Ibrahimovic con Los Ángeles Galaxy ayer.
Sensational.
Ha sido asombroso. Desde el primer paso que he dado en el estadio, ha sido asombroso. Había felicidad. Estaban todos diciendo, bienvenido, bienvenido, gracias, gracias, y disfrutad. Ya en el banquillo pude sentir su apoyo, no solo para mí, sino para todo el equipo. Antes de entrar decían, queremos Zlatan, así que les di Zlatan.
Sin falsas modestias, ¿eh? Bueno, es que, para la gente que no lo sepa, iba perdiendo 3-1 su equipo, el tío sale al campo y acaban ganando 4-3. Él mete dos goles y uno de ellos un golazo espectacular. Tremendo. Pero espectacular. Mira, John Rojas es compañero de la web oficial de la Major League Soccer. Nos está escuchando desde Estados Unidos. Hola, John.
Hola, ¿cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Un gusto para nosotros escucharte a ti, que estés con nosotros aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Has estado siguiendo a Ibrahimovic desde que ha llegado a Los Ángeles, ¿no?
Efectivamente, todo. Llegó jueves en la noche, lo recibieron un buen grupo de aficionados. Él salió de la zona de aeropuerto privado, porque llegó en vuelo privado, por supuesto. Venía en un auto, baja del auto para estar con los aficionados, se toma fotos, firma autógrafos y luego se va. Viernes en la mañana, primera hora de la mañana, entrenamiento, abierto a la prensa 15 minutos, fotos, video, toda la cosa. Y luego del entrenamiento por la tarde, la rueda de prensa, viernes. Y sábado, muy temprano en la mañana, otra vez al estadio, porque el partido era mediodía hora de Los Ángeles.
La gente, claro, como loca con él.
Por supuesto, como loca, obviamente, desde la llegada al aeropuerto, los cánticos, etcétera, camisetas, por supuesto, del Galaxy vendidas por cantidades industriales, 27.000 y algo más de espectadores en el estadio, la gente loca con él.
Vamos, os ha parecido un tío modesto nada más llegar, ¿no? Creo, me contaban los compañeros que el otro día contrató una página de publicidad en un periódico para darse autobombo, ¿no?
Claro, bueno, el día, eso pasa el día de la el anuncio oficial por parte del Galaxy, ¿verdad? Entonces, antes incluso de que el Galaxy hiciera oficial en sus redes sociales la contratación de Zlatan, la firma, pues porque el rumor estaba desde hacía ya bastante tiempo, ese día en el periódico en Los Angeles Times aparece toda una página vacía y en la parte de abajo solamente dice, de nada Los Ángeles, y firma Zlatan.
¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno!
Es un fenómeno. Mientras más lo escuchas, mientras más estás cerca del tipo, es un fenómeno. Porque el tipo te dice de frente, no confundan confianza con arrogancia. Yo no soy extremadamente confiado, yo no soy arrogante, soy extremadamente confiado porque pongo el trabajo para hacerlo.
Luego alguien dice que está encantado de conocerse Cristiano Ronaldo. Uy.
Esos primos hermanos.
Las comparaciones son odiosas. ¿Has tenido oportunidad de charlar con él? ¿Te tocará entrevistarle o qué? Porque tú trabajas en la web de la MLS.
Sí, sí, sí. Bueno, por ahora realmente lo que se está manejando, se imaginarán, los requerimientos son de manera industrial, son muchísimos. Y lo que se maneja por ahora todo es a medida de rueda de prensa. Entonces hubo rueda de prensa para su presentación el viernes y tras el partido normalmente lo que se hace en la MLS es que por regla 15 minutos después de terminado el partido se abren los camerinos y los periodistas pueden ingresar a los camerinos a conversar con los futbolistas. En el caso de ayer lo que se hizo fue que después de la rueda de prensa del entrenador se puso a Zlatan a rueda de prensa. Y luego ya se abrió el camerino para que hablaran los demás jugadores.
Igual que en España. Lo mismo, sí.
Igual que en España, perfecto.
Sí. Se me caen las lágrimas, chato.
John, que lo disfrutéis mucho, ¿eh? Nos guardamos tu contacto para si hay alguna de estas de Zlatan, que seguro que las va a ver, ¿eh?
Cuando quieran. Por lo pronto, dejó dicho que a la gente de la selección de su país las quiere caminando de puntitas todavía para decidirse si va o no va.
¡Ay, para todos!
Gracias, John. Un abrazo grande, ¿eh?
Qué tío este.
Un abrazo,
y dentro de nada le metí un viaje a Guardiola.
No sé en qué tele han dado goles de él de cuando el Ajax, de cuando empezó.
Y frases guas. Aparte, os acordaréis después del último, antes del último mundial, que dijo no merece la pena ver un mundial sin mí cuando se quedó fuera. Pero sí, es que me hace mucha gracia una que he encontrado.
Si no
que,
tiene vigencia este tío.
No, le preguntaron.
El europeo todavía.
Le preguntaron Palomar que le iba a regalar a su mujer por su cumpleaños y dijo nada, ya tiene a Zlatan.
Pero no es arrogante.
No. Coincidiréis todos en que es un exfutbolista ya, ¿no?
No, ¿por qué?
Bueno, yo no la verdad es que le veo para jugar en...
El primer gol es de futbolista, ¿eh?
Oye, chato, para Español que venga mañana, ¿eh? Gerard Moreno y Ibrahimovic.
Ahora, no, te digo que la liga estadounidense, que yo siempre pensé que era bacalá, ayer ves uno de los goles de Vela, el primer gol de Ibrahimovic. Hay gestos de calidad técnica que mola verlos, ¿eh? Yo no te digo que estén a la altura de la cuarta liga europea, pero igual bueno, sí está a la altura de la séptima.
Pasa en la China, pasa en la China también eso, ¿eh?
China, que no he visto partido, la verdad.
Bueno, tú ves el golarro que metió Carrasco el otro día, ayer o antes de ayer.
Pero, él ha dejado la liga, él ha dejado la Premier.
El nivel colectivo es más alto.
Tavilla, que me recuerda.
Él ha dejado la Premier para mejorar su calidad técnica, ¿no?
No, bueno, pero no, que no le daría para el United, además tenía la rodilla por probar, un montón de pasta que cobrar que el United ya no se la iba a pagar. Bueno, ha buscado un retiro, pero que no es un retiro tan cementerio de elefantes, ¿eh? ¿Tú crees que entre la liga holandesa y la norteamericana es mejor la holandesa? No, yo tengo dudas, ¿eh?
La liga holandesa es para formar jugadores que luego se vendan a los grandes equipos, como ha pasado, por ejemplo, con Luis Suárez, entre otros, ¿no? Es decir, y la liga, la Major Soccer League, que es el gran despido para los grandes jugadores europeos.
Pero una cosa, mira los hermanos Dos Santos.
Pero después tienen que rendir. Después tienen que rendir. Ha habido jugadores a nivel europeo brutales que parece que han ido a retirarse allí porque han llegado allí y no han rendido nada. Y al año, dos años han tenido que volver. No es el caso, por lo menos el inicio, de Zlatan, ni tampoco el caso de Guaje, que están allí, pero además están haciendo algo difícil cada día, que es meter goles.
Bueno, vamos con las preguntas, que está la gente, el personal, esperando este clásico de todos los domingos hasta ahora. Las preguntas a través de Facebook. A ver, Paco, te preguntan, mójate, resultado para el Juve-Real Madrid y para Sevilla-Bayern.
Juve-Real Madrid 2-2,
oh,
como el Juve-Tottenham.
Lamentable.
Sevilla-Bayern quiero 0-0, pero me temo 1-2.
Tomás, ¿quién crees que habrá pillado el mejor trinque de las vacaciones?
El mejor trinque de las vacaciones, el de la rueda finchada. No tengo la menor duda. Uno u otro ha caído.
Amigo Lama. Bueno, Miguel, ¿la Roma con 14 jugadores en el campo tendría alguna mínima posibilidad de eliminar al Barça?
Las mismas que conoce.
Emilio Pérez de Rozas. Te preguntan, Emilio, ¿quién le debe más? ¿El Barça a Messi o Messi al Barça?
No, yo creo que el Barça a Messi.
El Barça a Messi.
Sí.
Albelda, ¿se hablará la temporada que viene a estas alturas de una gran temporada en Europa del Valencia?
Ojalá, no soy adivino. Ojalá, pero la temporada a nivel global será más complicada.
Elías, te están preguntando por aquí, ¿cómo ves al Betis de cara a la quinta plaza?
Con serias opciones, porque el Sevilla está distraído entre la Champions y la final de Copa, y el Girona no sé si va a aguantar el tirón, con muchas opciones.
Villarreal.
Apúntate, Palomar. En tu opinión, ¿quién está haciendo una temporada proporcionalmente más meritoria? Es de entrenadores, ¿eh? ¿Calleja en el Villarreal, Machín en el Girona o Valverde en el Barça?
Joder.
Yo creo está de nota, que, ¿eh? Yo creo que Machín en el Girona. Yo
sin
creo
duda.
Que Machín en el Girona, sí.
Sin duda.
Y la última para Broti. Te pregunta uno aquí, yo creo que con nada, sin ningún tipo de mala intención.
No, no, no. Seguro que
¿qué
no
significa Kicir?
Hombre.
Eso lo sabe Tomás.
Hombre. Kicir.
Es una frase histórica.
Significa, por supuesto. Claro, Kicir. Luego hay otra cosa que era Emilio Sánchez Macario.
No, la mejor. Tomás, la mejor es esa ciudad que lleva el nombre del Barcelona.
Barcelona lleva el nombre del club. Y luego había otra que cuando compró el Picadero, que sabéis que es el pabellón que estaba al lado del Camp Nou, donde jugaba el mítico Picadero del baloncesto, le dijo que hemos comprado el Picadero porque al socio le gusta tener un Picadero. Eso es una asamblea que el pueblo se levantó.
Frases de Núñez, decirlo, que no os
sí, sí.
Ah, perdón, es verdad.
Frases de los ídolos. Coincidí con él el otro día en un restaurante y nos abrazamos.
Kicir.
Un ídolo, Kicir.
Sí, eso del Kicir también se lo he escuchado yo mucho a un presidente de Primera División. Señores, un abrazo muy grande, un placer, ¿eh?
Venga, buenas noches.
Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Te quedaste sin coche en la feria de Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la feria del coche de ocasión 7 días más, hasta el 28 de marzo.
2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid. Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estamos echando el cierre, pero estaba mirando un poco lo que tenemos la semana que viene, sobre todo en lo que... Bueno, fútbol, tela, pero polideportivo, Ángel, un montón.
El fin de semana va a ser la leche, Muni, sobre todo con esa Copa Davis. Ya sabes que Rafa Nadal y el resto del equipo ya han llegado a Valencia, que se va a jugar en la Plaza Toros, 8.000 aficionados. Me cuentan que la pista está muy bien, a pesar del vendaval de estos días. Hay dudas en ambos equipos. Para el individual, yo creo que entre Nadal, Carreño y Ferrer salen los dos que jugarán el viernes. A ver cómo está Rafa después de la lesión y si se atreve con 5 sets en tierra batida. En Alemania, Zverev, ya sabes que todas las opciones pasan por él. Bueno, pues ha perdido hoy la final de Miami. Está cansado, es un gran tenista, pero no es sufridor. A ver si se atreve también con esos 5 sets en tierra batida. Y además, Masters de Augusta, con Sergio García defendiendo título, con John Ram, con Rafa Cabrera Bello y, ojo, con Ian Poulter, que acaba de ganar en Houston y se ha clasificado sobre la bocina. Fórmula 1 en Bahrein, motos en Argentina y el ciclismo que le gusta a Alberto Arauz en la Vuelta al País Vasco, con muchos nombres: Mikel Landa, Nairo Quintana, Nibali. Vamos, que para no levantar el culo del asiento.
Casi nadie, para estar pendiente de Copedaleando, ¿eh? Arroba Copedaleando en Twitter, cada día con más seguidores, y además es que pone ahí unas cosas que me encantan, Alberto Arauz. Arauz, a todo esto, ¿qué más dicen los oyentes para terminar?
Nada, como siempre, Muni, agradecer porque han participado masivamente, mensajes al Twitter, mensajes al WhatsApp, y vamos a escuchar uno de los audios que nos mandan a colación de la polémica que hemos debatido sobre el nuevo escudo del Atlético de Madrid.
Pero vamos a ver, Brotons, tan difícil es de comprender, y mira que te considero un tío con cabeza, pero tan difícil es de comprender lo que te quiere decir Antoñito, y yo no soy del Atleti, pero vamos a ver, se está hablando de sentimientos, se está hablando que dirás tú, ha cambiado de 18 veces de escudo, pero ¿y qué? Pero el escudo que lleva perdurando tanto tiempo es sagrado para ellos, lo primero. Lo segundo, ya no es que lo cambien 18 veces o 29. La cosa es que no han preguntado para cambiar. Ha venido un inversor a tomar por de muy lejos. Eso. Y han considerado cambiar algo sin consultar, como siempre, a las gentes que realmente apoyan y hacen de los clubes que siga existiendo tal club.
Pues no va a dar juego el asunto del escudo. Pues está sí. Muy encendida la afición del Atlético de Madrid. Gracias, Arauz.
A ti, Muni.
Gracias a todos, al maestro Antonio Bravo, que estuvo a los mandos del sonido, y a todo el equipo de producción, con Jesús Bueno al frente. Lo diré bien, Jesús, perdónamelo. Levanta el pulgar. Bueno, aquí lo dejamos, no le robo más tiempo. A Adolfo Arjona, llega con la noche, programa para no perderse. Y mañana vuelve Juanma Castaño, siempre y cuando los festejos del liderato del Sporting se lo permitan. Gracias por estar ahí un día más. Hasta luego.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.